Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. Resultados, análisis, protagonistas y todo lo que se mueve en el mundo del deporte. Blog Deportivo con Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo de Blue Radio.
Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, gata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. I know you want me. You know I want you.
Espera, mete en el centro. Espera, Ramos. Avanza, Jesús. Ahora sí. Descargó por el otro sector del campo. Aquí está.
You know I want you.
En el área la bajó. El balón que viene flotando. Queda para Jesús. Se acomodó con la zona. Sacó el remate. El balón del fundador.
Una ciudad muy bonita. La gente muy buena. Me han tratado muy bien.
Profe, 2 de la tarde, 2 minutos. Bienvenidos, señoras, señores. Estamos en Blog Deportivo. Estamos cerrando la primera semana de programa del año 2021. Siempre con la satisfacción de contar con su inmensa compañía para compartir estas 2 horas de información deportiva en un estilo muy distinto, un estilo alegre, en un estilo show, como lo dice Juan Pablo Tibaquirá, que próximamente estará aterrizando para terminar sus vacaciones y quedar integrado nuevamente al equipo. Mientras unos llegan, otros se van. Se fue Juanjo Buscaglia, ¿no es cierto? Me dicen que Juanjo ya está de vacaciones. Juanjo está de vacaciones. Pero eso no quiere decir que nosotros no hablemos de el lío de Boca Juniors y todo lo que inmediatamente salta después de una derrota humillante como la que vivió frente al Santos. Hoy Sebastián Villa, el jugador colombiano, es de los poquitos jugadores que ha salido a dar la cara ante semejante desastre futbolístico. Tuvo que dar además explicaciones adicionales porque el diario Olé de Buenos Aires, Argentina, saca en una de sus páginas principales a Villa bailando y diciendo, aseverando de Sebastián Villa que así celebran los jugadores de Boca momentos difíciles, las derrotas, los reveses, sacando de contexto total y absolutamente el momento en que se apareció Villa bailando el final de año, que era en su periodo de vacaciones de receso. Pero de todo eso estaremos hablando más adelante, porque la primera noticia que tenemos es que hay toque de queda en la ciudad de Medellín, Jota.
Sí,
toque
Javier,
de queda en la ciudad de Medellín. ¿Y entonces qué va a pasar con el partido? El partido entre Atlético Nacional y el Independiente Santa Fe.
Lo que creemos es que hay toque de queda. Estamos esperando la resolución, el decreto, algo más oficial que un Twitter, para saber que es oficial. Pero si el toque de queda aplica, el partido, sí, según ha dicho la gerente del Inder, que es el
la tenemos en este momento
estadio,
en línea. La tenemos en este momento en línea.
Ahí va. Ella dijo hace unos minutos que el partido iba.
Doctora Diana, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, afortunadamente. Finalmente, ¿qué? A pesar de toque de queda, ¿hay partido en la ciudad de Medellín este fin de semana en el arranque del torneo colombiano?
Sí, señor, así es. Independientemente del toque de queda, hemos hablado con el alcalde, con el secretario de gobierno, y se ha tomado la decisión, pues, que independiente del toque de queda, pues, los partidos programados y el préstamo, por supuesto, del estadio, que es el compromiso desde el Inter Medellín, sigue adelante.
Ya, ¿y qué medidas? Porque me imagino que lo deben haber conversado con el consejo asesor del alcalde. ¿Qué medidas se toman para aquellas barras organizadas que siempre, cuando no hay ingreso al estadio, montan sus toldos fuera del escenario deportivo?
Bueno, exactamente. Yo creo que esta es una oportunidad más para enviar ese mensaje. Ellos lo han venido haciendo bien acá en Medellín. Una de las 3 zonas en las cuales se divide todo este protocolo de bioseguridad que se tiene en cuenta desde la DIMAYOR para el manejo pues de los estadios y demás. La zona exterior del estadio, el escenario deportivo como tal, pues siempre ha tenido, digamos, esos cuidados de que las personas y los hinchas no se aglomeren alrededor del estadio. Esta vez, pues, por el toque de queda, sabemos que, por supuesto, va a ser mucho más difícil que los hinchas lleguen a las instalaciones. Entonces, la invitación es a que, a la misma que venimos haciendo desde la semana pasada, ya empezamos con el fútbol, y vamos a verlo y vamos a disfrutarlo en familia desde nuestros hogares, y más en un toque de queda, que yo creo que también es un bonito espectáculo para nuestra ciudad y para todo Colombia, para verlo desde nuestras casas.
Doctora Diana, primero felicitaciones porque el estadio está hermoso, está en perfectas condiciones, pero frente al tema de los hinchas, es que en redes hay algunas convocatorias de algunos grupos de hinchas para buscar concentraciones o sitios para ver el partido. Obviamente no le toca al INDER sino a la policía ejercer entonces el control para que esto no ocurra.
Exactamente, bueno, ya digamos que no es competencia del INDER, pero sí trabajamos en equipo con el secretario de seguridad y sabemos que ellos han despegado todo un proceso pues de seguridad para que los hinchas no lleguen a hacer estas aglomeraciones alrededor del escenario y no se citen en estos lugares y menos en un momento pues que va a haber toque de queda.
Ya, entonces podríamos decir a esta hora las condiciones son partido Atlético Nacional frente a Independiente Santa Fe sin público, estadio con las puertas cerradas, pero además sin entorno porque hay ley, toque de queda en la ciudad de Medellín. Toque de queda en la ciudad de Medellín. Doctora Diana, gracias por la información. Entonces nos confirma si hay partido en la ciudad de Medellín. Muy amable, feliz tarde.
A ustedes muchas gracias y una feliz tarde para todos.
Bueno, gracias. En consecuencia, Jota, entonces, ¿a qué hora se está programado este duelo que es el tal vez de los primeros clásicos que empezamos a ver en la primera fecha del torneo profesional colombiano?
Como diría Tibaquirá, el kickoff es a las 6:05 el próximo domingo, pasado mañana.
6:05.
Cinco minutos.
Partido que tendremos acá en la programación de Blue Radio con todo el equipo deportivo de Blue. Repasamos la jornada y qué partidos están aplazados. Vamos poniéndole las crucecitas a los partidos que por diferentes circunstancias, especialmente medidas donde son autónomos los alcaldes, medidas de sanidad, no se permite la utilización de los estadios. ¿Cómo está la jornada entonces?
Mañana, don Javi, oyentes, 5:00 p.m. a través de Blue Radio, Millonarios Envigado, partido que se llevará a cabo en el Palo Grande de Manizales, y también por esta frecuencia desde las 7:30 Junior ante Independiente Medellín. El día domingo 2:00 p.m. Pasto Equidad a las 6:05 a través de Blue Radio Nacional Santa Fe, a las 8:10 Deportivo Cali ante Jaguares. El lunes Deportes Tolima Once Caldas, lo anuncia la DIMAYOR en Neiva, pero conocimos en las últimas horas que no han pedido permiso según el alcalde de esa ciudad para utilizar el Guillermo Plaza Salcid. El día martes, Bucaramanga Boyacá Chicó a las 7:40, el día 20 de enero, Alianza Petrolera Deportivo Pereira, y el único duelo que ha sido aplazado de la primera jornada es Patriotas ante América. El que descansa en la primera fecha es Águilas Doradas.
Tenemos las 2:09, estamos en Blog Deportivo. ¿Qué es lo que ha pasado con Boca Juniors? Lo último que hemos conocido, y esto, digámoslo así, a control remoto, ya que Juanjo partió de vacaciones, se ratifica al técnico Miguel Ángel Russo. Ayer parece que hubo una reunión en la que estuvo el técnico en boca de los dirigentes, especialmente de la comisión técnica que comanda Juan Román Riquelme, que es además el vicepresidente. Todo lo deportivo se mueve a través del poder de Riquelme. Para algunos, Riquelme es el presidente en funciones, más no en nominación del cuadro Boca Juniors. Pero atención, lo que hemos logrado conocer, cerrado el ciclo, hay la disposición de Boca de desprenderse de Fran Fabra. De Fran Fabra. Entra en oferta el lateral izquierdo del seleccionado colombiano de fútbol. Es lo que, dentro de las investigaciones que hemos podido realizar, tal vez la noticia que toca los intereses del fútbol colombiano, que está más cercana a darse en Boca Juniors. Igualmente se considera que puede pasar con Campuzano, si será o no cuota de confianza de Russo, porque van a hacer un alto y buscan de cierta manera pues recoger un dinero. Ese dinero que van a recoger es para procurar unas nuevas contrataciones, al considerar que hay algunos jugadores que han cumplido su ciclo. Volvemos a insistir, el primero que está en la cabeza se llama Frank Fabra, por lo que hemos podido conocer. Pero hoy Villa dio la cara, el jugador del seleccionado colombiano de fútbol, como lo dijimos al arranque del programa, apareció bailando en las redes sociales, lo que cayó muy mal en la hinchada de Boca. Pero también él tuvo el valor de salir a dar explicaciones sobre el partido y a decirle a la gente que está fuera de contexto ese video, que es un video que corresponde a las fiestas de diciembre en una reunión familiar. Escuchemos lo que ha dicho Sebastián Villa, el atacante colombiano de Boca Juniors.
Bueno, el primer jugador en hablar después de lo que fue la derrota, Seba. ¿Algo para decir de tus compañeros? Yo creo que tuvieron una muy mala noche todos, incluso los que venían jugando muy bien. Pero no sé qué balance haces vos.
Estamos muy dolidos, fue un golpe muy duro para todos nosotros. Y bueno, ahora toca pensar en el domingo, en ser campeones. Y bueno, sé que no va a ser igual, pero bueno, tenemos que hacer las cosas bien.
Vos sabés que veía la cara de Carlitos al salir, la cara de Toto, la cara de Izquierdos. Han puesto todo con la ilusión, porque parecía que era una copa que estaba ahí, cerquita para ustedes. Y les pasó esto. Fue una mala noche, hicieron cosas mal, hubo algo que no se hizo bien. ¿Cuál es la reflexión?
Y, creo que no tuvimos una buena noche y bueno, lo sufrimos, se viene el resultado. Bueno, ahora es pasar la página y pensar en lo que es la final el domingo.
¿Y qué se hace para dar vuelta a la página? ¿Hablaron con el técnico? ¿Hablaron entre ustedes? Porque vos lo decías, ¿no? La responsabilidad, en este caso, recae en Boca. Si Banfield pierde, pareciera que no pasa nada. Y si Boca llega a perder el domingo, va a ser una cosa casi dramática. ¿Qué hay que hacer para que las cosas salgan bien, distintas como salieron con Santos?
No, creo que tenemos que tener más actitud. Y bueno, eso es de todos. Todos estamos comprometidos con el club, con el colores, y bueno, creo que el domingo tenemos que jugar el todo por el todo.
¿Algo para decirle a la gente de lo que fue el partido del miércoles? Que sos el primero que tiene la posibilidad de hablarles a los hinchas respecto a lo que pasó.
No, pedirle disculpas por lo que pasó. La verdad que uno no encuentra palabras, ¿no? Íbamos con mucha ilusión a Brasil y bueno, yo sé y todos sabemos cómo se deben de sentir los hinchas. Soy el primero que pido disculpas. Y bueno, ahora toca pensar en el domingo.
Seba, respecto del domingo, que por supuesto no vale lo mismo un título que una Libertadores, y vos ya has sido campeón en marzo, siendo uno de los jugadores más importantes de Boca. Te hablaba del punto de vista táctico. Desde el punto de vista espiritual, yo sé que Russo va a apuntar a los que más enteros estén de la cabeza. Él les dijo en el hotel: el que no esté para jugar o sienta la presión, que me avise que lo saco. ¿Es un poco así, que tienen que jugar los que sepan que van a dar una batalla?
No, yo creo que eso es de todo, como te digo. Desde los juveniles, los más grandes, eso es de todo. Eso es un club, ahí todos los jugadores están capacitados para jugar y bueno, ya está en el profesor que ponga los que mejor estén, ¿no?
Viste que nosotros nos enteramos de todo, lo que pasa adentro, lo que pasa afuera. ¿Tuviste que dar alguna explicación por un video del cumpleaños de tu mamá? Entiendo que hablaste con el entrenador o con tus compañeros.
Sí, claro, ya que están las cámaras, claro, las imágenes que están rondando por ahí mías, claro que fue un cumpleaños familiar en diciembre.
Ah, viejo.
Sí, fue un cumpleaños familiar en diciembre. Y la persona que lo subió, una persona llegada a mi representante, yo creo que no era el momento para subirlo. Estoy aquí dándole la cara a todos los hinchas, no tengo nada que esconder y bueno, aclararles esa situación.
Bueno, ahí tiene entonces la última pregunta, la de las tocadas, ¿no? Esa es la táctica periodística. Pero las preguntas suaves y después la final. ¿Por qué ríe Castel? Sí, es así. Esa es la de la táctica.
Sí, ¿verdad?
¿Sí? Sí, para que no se dañe, no, sí, para que no se dañe la entrevista. Sí, claro, esa
claro,
es la táctica.
Claro, después, la si arranca es con eso, de pronto dice, no hablo más y chao.
No, se dañó chao, todo, sí, tanto, se daña la nota. Se daña la nota.
Javier, más pero, allá de la
pero muy, de la fe, muy interesante que... tener un representante de esos, ¿no?
Eso,
los representantes
eso,
metiendo el lío Javier. A los jugadores, no.
Ok. Más allá de la mala fe del que de pronto ha hecho algún comentario con respecto a esto, mira, el jugador de Boca que acaba de ser eliminado está bailando y tal, porque no se toman el tiempo para investigar ni nada, porque no les interesa, a ellos les gusta el chisme, el problema, para, supuestamente eso genera más sintonía o qué sé yo.
Claro, el ruido.
Pero también el tipo que está cerca del representante de Villa, por favor, el jugador tiene que saber... rodearse, y la gente que está alrededor del jugador tiene que saber qué cosas se montan, qué cosas no. Bueno, pero como hay un deseo de mostrar en las famosas estas redes sociales toda tu vida, no sé qué vacío hay en el ser humano hoy, que todo lo queremos mostrar, queremos explicarle al mundo cómo es mi vida, cuando hay cosas, hay situaciones internas, íntimas de tu familia, de tuyas, que no tienes por qué compartir con la otra gente. Y yo no sé, el futbolista tiene que tener cuidado con eso, digo yo, ¿no? A lo mejor estoy exagerando.
No, el futbolista entró desde hace mucho rato a ese abismo, como han entrado también un montón de personajes públicos. Entraron a ese abismo, es querer montar todo, subir todo. Bueno, lo que pasa es que no, usted y yo somos jurásicos, profesor Castel.
Y a veces cojo radio con mis hijos, con mis hijas, Javier, porque ellas son las que a veces, alguna cuestión familiar, montan mi foto ahí con la verdad. Porque
yo siempre les digo, después me van a agradecer el consejo, después me agradecen el consejo. Cuando se den cuenta todo el tormento y todo el daño que les hace, sobre todo en los momentos de exceso en las redes sociales. Claro. Que las redes sociales se imaginaba uno que iban a construir una mejor sociedad, y lo que ha hecho tristemente, y lo estamos viendo ya sin necesidad de profundizar en episodios políticos como el de Estados Unidos, ya vemos lo que está sucediendo, lo que está pasando con la primera potencia y digamos que el símbolo de la democracia mundial, como lo es Estados Unidos.
Se empobrece el alma, Javier.
Las redes son el bar de la vida de uno.
No, las redes son el sanitario del mundo, que otra cosa.
Es un basurero en el fondo.
Sí, es el sanitario del mundo. Y entonces la gente, hay quienes ayudan con eso, que yo no voy a criticar, porque tampoco me la voy a dar de mojigato, que no miro, yo miro. Cuando hay una mujer bonita que muestra la cola, yo la miro, pero finalmente digo, qué pesar, mañana o pasado mañana no se arrepentirá cuando pierda una oportunidad porque los tiempos pueden cambiar y puede llegar alguien a decirle, venga, usted la necesito para este cargo, es un cargo de gran representatividad, es muy importante, a ver cómo está su vida, y le revisan la vida y le encuentran que salió en pelota en las redes. Entonces se derrumba absolutamente todo. Pero bueno, no nos desviemos. El tema es que Villa ya presentó la disculpa correspondiente. El consejo no sobra, sobre todo para los futbolistas, para que no nos salgamos del carril.
El tema, más bien.
Exacto, sí. Que no nos salgamos del carril de este programa. Bueno, ya vamos a nuestro primer corte comercial. Volvemos en instantes para compartir con ustedes unas reflexiones de Pacho Maturana, porque ayer hubo un encuentro lindísimo, lo tengo que decir, del baby fútbol. A través de las redes tuvieron a Pacho Maturana. Yo no sabía que Pacho Maturana había sido el primer técnico campeón del baby fútbol.
¿Verdad?
Del
¿con
baby
la floresta?
Fútbol. ¿Ah?
No,
con
diga,
el equipo
con
el de, la floresta.
De la floresta.
Imagínense. Bueno, después de comerciales estaremos compartiendo con ustedes las reflexiones de Pacho.
Blog Deportivo en Blue.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa. ¡Y gustadora!
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Se cierra una era. Un ciclo.
I'm very consistent. I'm a very stable genius.
4 años que cambiaron la historia política de un país.
The Attorney General says I'm going to recuse myself. And I said, why the hell didn't he tell me that before I put him in?
Donald Trump le dice adiós a la Casa Blanca.
A new administration will be inaugurated on January 20th.
miércoles 20 de enero. Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, en directo desde Washington. Con los detalles y los protagonistas en la toma de posesión del 46º presidente de Estados Unidos, Joe Biden.
This is our moment. This is our mission.
Blue Radio, la nueva alternativa.
Dos de la tarde, 21 minutos. Estamos en Blog Deportivo a esta hora. Ricardo, usted que tiene lupa hacia el interior de la Asamblea de la Dimayor, le hago una pregunta. ¿Se tocó el tema del fallo judicial que está obligando a que el equipo de Sincelejo vaya a los verdaderos dueños, según fallo de las autoridades, las más altas autoridades judiciales? ¿Ese tema se tocó, no?
Pasó de agache, Javier.
¿Pasó de agache?
El tema, ¿sí? Pasó de agache, sí, el tema, entiendo. Pero, sí, yo según entiendo yo, no se tocó de manera puntual en la asamblea.
Bueno, para poner a la gente en contexto, ¿de qué se trata? El Real Sincelejo es un equipo de fútbol que se lo robaron, textualmente se lo robaron, vamos a tratar de ser lo más directo posible. Ese equipo se lo robaron después a través de algunas investigaciones judiciales y reclamación de las personas que se sintieron afectadas, la justicia ordenó la devolución de ese equipo, que terminó en manos de un directivo de la ciudad de Cali, que lo tiene en este momento como, ¿cómo se llama? El Atlético, es que se llama, ¿cierto?
Así es.
El Atlético Fútbol Club.
Gustavo Moreno Arango.
Uh-huh. Gustavo Moreno Arango, exactamente.
Mismo de las anchetas.
El mismo Las Anchetas.
Así es.
Entonces, ¿qué,
¿y
qué ha pasado?
Ha cambiado varios nombres.
Sí, hay sentencia judicial en este momento. Hay sentencia judicial. Pero la pregunta al afectado directo, porque compró de buena fe esos derechos, Juan Carlos Restrepo, para también meterlo en contexto con el perdón de Juan Carlos, el padrastro de James Rodríguez, no ha podido hacer uso del derecho en el cual invirtió. Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Javier, muy buenas tardes. Un cordial saludo para ti, para tu mesa de trabajo, para todos los radioescuchas. ¿Cómo estás? Feliz 2021.
Lo mismo, Juan Carlos. Sabemos que ha estado, digamos, con muy bajo perfil porque la situación no ha sido fácil. Pero usted esperaba que en la asamblea de ayer de la División Mayor del Fútbol Colombiano le dieran una respuesta positiva.
Javier, lo que se esperaba era que los dignatarios de la Federación y de la Dimayor obraran de manera coherente con un fallo que los está obligando. Pero veo que, según la actitud en la Asamblea, no se tocó el tema, y eso significa que no hay ninguna... Pues ellos no lo ven como un caso prioritario, y bueno, pues nosotros tendremos que seguir adelante con nuestro proceso, ¿no? Eso ya tendrá una consecuencia grave.
Claro, el fallo es un fallo ya de última instancia.
Sí, Javier, es un fallo de segunda instancia que no tiene apelación. Es un fallo en el que están en el que están involucradas tres partes. Una parte es el Ministerio del Deporte, anteriormente Instituto Colombiano de Recreación y Deportes con el Deporte, hoy Ministerio del Deporte. La otra parte es la Dimayor y la otra parte es la Federación Colombiana de Fútbol. Y es un fallo de segunda instancia que no tiene apelación, y que ellos tenían 48 horas para cumplir el fallo, y pues el ministerio como tal, digamos que cumplió, no se sabe la instancia que le haya dado, pero cumplió emitiendo el reconocimiento deportivo, y quienes están incumpliendo el fallo y están entrando en desacato son los señores de la Federación y de la Dimayor.
Y entonces, Juan Carlos, para desempantanar, para desatascar, si la expresión es válida, este último paso, ¿qué?
Pues, Ricardo, mira, el tema es muy claro. La sentencia proferida por el alto tribunal es muy contundente. Es una sentencia en donde no les están pidiendo un favor, sino les están dando una orden. Dice claramente: ordenen que el Ministerio del Deporte emitir reconocimiento deportivo como club de fútbol profesional al club Real Sincelejo con Mittal. Y dice: ordénese a la División Mayor de Fútbol Profesional de Colombia, Dimayor, incluir en los torneos a los cuales tengan derecho a las clase B a este club, y ordénese a la Federación Colombiana de Fútbol afiliarlo como club clase B, club afiliado tipo B. Entonces, pues el fallo es contundente, y lo que nosotros pues consecuentemente esperábamos era, con prudencia y con cariño hacia las autoridades del fútbol, hacia el señor Jaramillo, hacia el doctor de Surún, pues uno esperaba que, como ellos estaban en vacaciones, venían de hacer la asamblea, uno esperaba que en la asamblea se tocara el tema y se le diera cumplimiento al fallo, cumplimiento que ya lo hizo el ministerio cumplió y emitió el reconocimiento deportivo. Ahora hay que mirar las consecuencias que tiene ese fallo deportivo, ese cumplimiento de emitir el reconocimiento deportivo. Eso tiene unas consecuencias, y las consecuencias es que pues todos los actos que se derivan de ese fallo, de esa resolución, que están dejando sin efecto, pues tienen que ser, digamos que entran en no vigentes, quedan en el limbo. Entonces están en un momento bien difícil, porque pues nosotros esperamos prudentemente hasta el día de hoy que había algún pronunciamiento oficial de la DIMAYOR, pero no hubo ningún pronunciamiento, pues ya nosotros estamos procediendo con nuestro equipo jurídico a los pasos subsiguientes, los cuales tendrán que asumir ellos bajo la responsabilidad de ellos, ¿no? Ellos son los que incumplieron, los que desacataron, y no es que después vayan a decir, como siempre dicen, que es que uno le quiere hacer daño al fútbol, que es que X, que es que Y, sino que entiendan y comprendan que fueron ellos los que hicieron mal las cosas. Mauricio, le mamaron gallo a un fallo de un alto tribunal.
Ya, Juan Carlos, para poner las cosas en un punto mucho más preciso, ustedes están reclamando, reconózcanos que nosotros somos los dueños de una ficha. No están pidiendo que el Atlético, que es el que se quedó con ese lugar que les corresponde a ustedes, sea desafiliado. Que hagan con el Atlético lo que quieren, ese no es un problema de ustedes, ¿o no?
Pues, Javier, lo que pasa es que el fallo que emitió el reconocimiento, que emitió el alto tribunal, dice, dejar sin efecto la resolución 254 y la resolución 709. Esas dos resoluciones, ¿qué son? Son la resolución que me suspendió mi reconocimiento deportivo del Real Sincelejo. La 709 es la que por allá, después de un proceso de reposición que nosotros interpusimos por allá sobre mayo, confirma la suspensión de nuestro reconocimiento deportivo. Y pues al dejar sin efecto esas dos resoluciones, el efecto pues cualquiera lo sabe, no se necesita ser un magíster, ni un PhD, ni un abogado connotado para saber que al dejar una resolución sin efecto, todo lo que de ella se deriva pues queda sin efecto y queda suspendido. Entonces, al dejar la resolución 254 sin efecto, eso significa dos cosas, Javier. Una, que un documento que emitió la Federación Colombiana de Fútbol, firmado por el doctor Ramón, que dice que producto de la resolución 254 que a mí me afectó, me desafilian de la federación. Ese es un documento que pues está fundamentado sobre la resolución que están dejando sin efecto. Y otro es el efecto de la resolución 294, que le emite un reconocimiento deportivo al señor del Atlético o al Club Atlético. Y como al dejar sin efecto la 254, pues se cae también por efecto dominó, se cae esa resolución del 294 y dejaría sin reconocimiento deportivo al Atlético. Entonces, el efecto dominó de haber dejado sin efecto las dos resoluciones que Coldeportes tramitó mal, se las hizo bajo un fraude terrible, pues está teniendo un efecto dominó, que es que deja sin reconocimiento al señor. Si el señor ministro lo hizo bien, como tiene que ser, vuelvo e insisto, uno, o los asesores del señor ministro, uno no necesita ser muy erudito, ni muy estructurado, ni tener maestría, ni doctorado, ni PhD, para saber que cuando la resolución papá se cae, pues todos los hijos se caen. Eso es un efecto que todo el mundo lo sabe. Entonces, sí,
veo que ha tenido que hacer un curso intensivo de derecho usted con todo este proceso. ¿Ya cuántos años estudiando derecho? ¿Cuántos años estudiando derecho?
Ya me gradué, Javier, llevo 5 años haciendo este curso con abogados de todos los tipos. Judiciales, como penalistas, administrativistas, comerciales, ¿no? Eso ha sido un curso intenso, fuerte.
Venga, le hago una pregunta. ¿A su institución le quitaron el reconocimiento deportivo en Coldeporte, ¿cierto? Sí, es verdad.
Sí,
¿Esa resolución no la firmó una doctora de apellido Guerrero? ¿Fue ella? Sí.
Mire, Javier, esa señora de apellido Guerrero, que después resultó en la Federación Colombiana de Fútbol como asesora jurídica o algo así, ¿sí? Esa señora fue la que proyectó todos los actos delictivos por los cuales hoy en día tienen un proceso penal y por los cuales hoy en día están imputados en cargos administrativos o en cargos delitos contra la administración pública. En la Procuraduría General están ella, el señor Andrés Botero Filibón y la señora Claudia Guerrero, la señora Clara Luz Roldán. Imagínense que hay cosas tan...
¿La actual gobernadora del Valle está en este paseo? Sí,
sí señor.
¿Ella era la directora con deportes?
Hay cosas tan raras, Javier, en esto, que imagínate que hace 2 años, a esta fecha hace 2 años, les imputaron cargos. 2 años. Y a esta época todavía no ha sacado el resuelve final. Yo me imagino que la presión política que hay en la Procuraduría para que no se haga la luz pública las consecuencias de esos actos es tremenda. Debe ser un tema muy complejo, porque ya los cargos están listos y son cargos gravísimos, cargos muy, muy, muy graves los que están imputados en ese, y eso ya está hace 2 años en el proceso. Uno se pregunta muchas cosas. Ahorita que salió lo de la tutela, es un fallo que no tiene apelación y volvemos a incurrir en lo mismo, que las autoridades no se pronuncian, las autoridades de fútbol no se pronuncian. Y algo más delicado, Javier, que el señor ministro del deporte, el doctor Lucena, que pues hasta el momento creo que ha sido un hombre correcto, de procesos correctos, no haga nada a través de su oficina de inspección, vigilancia y control, sabiendo el problema que tienen del fallo. Es que el fallo es contundente, Javier, no dice en ninguna parte hágame el favor y mire a ver si pueden afiliarlo. Dicen no, dice ordénese. Es una orden, judicial.
Devuélvanle lo que les correspondía, eso es.
Exactamente, usted lo está diciendo clarito como el agua, y están notificados porque están los telegramas desde el 18 de diciembre o 20 de diciembre. Otra vez que uno entendía, o yo entendía, que estaban en vacaciones y que pues, el doctor Ramón tuvo lo del COVID, y yo le dije a los abogados, no, venga, no vayan a poner eso, que saca terminada esa vaina todavía, esperemos que yo entren de vacaciones y haya la asamblea, que yo aspiro y espero que el sentido común de las personas, cualquier abogado que se preste de ser asesor, sabrá darles una luz y decirles, venga, no se pongan a obviar que eso va a tener consecuencias. Pero ante esa eventualidad, que no hicieron nada, ni siquiera nombraron el tema, pues lo único que nos queda a nosotros es actuar jurídicamente, y el actuar jurídicamente pues es colocar el desacato, y eso pues tendrá unas consecuencias, ¿no?
El desacato, es decir, la orden se la dieron a quién, al presidente de la Dimayor o al presidente de la Federación.
Sí,
a los dos.
Se le notificó, señor Fernando Jaramillo, no me acuerdo el segundo apellido.
Ay, pucha.
Presidente de la División Mayor del Fútbol Profesional de Colombia, mediante un telegrama que él lo tiene y estamos seguros que lo recibió.
Es decir, que en cualquier momento puede ser arrestado por desacato el presidente de la Dimayor. Esa es la noticia hasta ahora.
Sí, señor, sí, porque pues nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya vamos a presentar el desacato. ¿Por qué? Porque el telegrama fue recibido, primero, por él, por el doctor Ramón Yesurón, y por el señor ministro del deporte. Tan cierto es que lo recibieron, que el señor ministro del deporte a los 48 horas me entregó mi reconocimiento, ¿sí? Entonces, en estos momentos, ¿qué están haciendo los abogados? Yo esta mañana ya les entregué los poderes y les entregué todo, para que presenten los desacatos y hagan la parte jurídica que corresponde, porque pues yo no puedo seguir siendo víctima otra vez entonces ahora de que un derecho constitucional, está en la Constitución Política de Colombia, como es el tema de los derechos tutelados, ahorita tampoco tenga cumplimiento por parte de los dignatarios de la Federación y de la de Mayor. Eso no podría, sí. No puede ser. Uh-huh. Entonces ya le dije, esperamos todo el tiempo prudente hasta el día de hoy.
Juan Carlos, ustedes han barajado con abogados incluso de otro perfil el que este hecho no implique una intervención de la justicia del Estado en el fútbol y se anuncie una desafiliación de Colombia.
Pues nosotros hemos averiguado bien el tema y estamos dispuestos a asumir las consecuencias que haya que asumir. Javier, a mí usted no me lo está preguntando, pero a mí me envían desde hace un tiempo, he venido recibiendo flores, he venido recibiendo esas cosas que de los muertos, eso es, no me acuerdo cómo se llaman esa vaina.
Sufragios, pues, los sufragios.
Sufragios, en mi casa me llegan y me llaman, mandan a decir, deje ese tema de sincero quieto, a mí eso no me va a amedrantar, ni me va a asustar, ni nada de eso, yo sigo adelante hasta las últimas consecuencias. ¿Cuáles serán? No lo sé, pero uno espera, francamente, uno espera que sean razonables, que sean doctos, que tomen las decisiones a conciencia y que el ministerio que lo supervisa a través de IBC, de la Inspección de Vigilancia y Control, por lo menos les abra los ojos y les dijo, ojo, que ustedes tienen un problema muy berraco, que tienen que solucionarlo y lo solucionan fácil. Ahora, mañana o pasado mañana, Javier, como me explicaban los abogados hoy, el torneo va a comenzar creo que hoy, de ascenso.
Sí.
Este equipo juega el domingo, por lo que me han dicho, juega el domingo. Si mañana o pasado mañana sale el desacato y les van a mandar la orden de cumplimiento, ¿qué van a hacer? Después de que ese equipo haya jugado y la orden es clara, Javier, la orden es que el doctor Aramillo, yo no sé si es que no la leyó bien, con todo el respeto del mundo lo digo, pero la orden es absolutamente clara. La orden dice dentro de las 48 horas, no le está diciendo que sea para junio ni para mayo. No, que son 48 horas. 48 horas que ya se cumplieron.
Uf, pucha. Bueno, Juan Carlos. Sí, no, vamos a quedar a la expectativa, es decir, ayer no se tocó el tema, usted no ha recibido respuesta de la organización. Aquí hay un abogado deportivo que me está enviando un mensaje, me dicen, mire, es que es muy distinto imponerle al fútbol el que meta un equipo de fútbol a pedirle al fútbol el que le restituya los derechos a un equipo que ya ha sido parte de su entorno, de su resorte. Eso me está escribiendo aquí un abogado deportivo, claro, para aclarar la pregunta que yo les estaba haciendo, sí.
Así es, Javier, porque es que no podemos olvidar que así el NID haya cambiado de nombre, el NID estuvo participando hasta el año diciembre del 2015 cuando se inventaron el Atlético.
Uh-huh. Ya. Están administrando en cuerpo ajeno.
No, Javier, eso son cosas delicadísimas que están en el acervo probatorio en el Consejo de Estado, cosas como esta, mira, en el año 2015, en enero, le notifican a la Federación, le notifican a la DIMAYOR y le notifican a Inspección Vigilancia y Control de Coldeportes y a Coldeportes, le notifican del fallo, en enero, ojo vivo, en enero, y permiten que una entidad que no existe, porque el Depor lo declara, el fallo dice, cancélenme la razón social Depor. Es decir, ese club no existía en el 2015. Lo dejan participar. Y como si fuera poco, permiten que el señor Moreno Arango, le paguen un montón de plata a nombre del NIC de Real Sincelejo, él fungiendo como representante legal de una institución que no era de él, según el fallo.
Es decir, usted pide también un resarcimiento económico. Es decir, lo que le han dado al hoy Atlético, ese era plata que le correspondía a usted.
Claro, le correspondía a los dueños del NIC, que eran los que el fallo de segunda instancia del tribunal, que no había tenido nada en lo contencioso administrativo y que había quedado infirme, le entregó, y el revisor fiscal de la DIMAYOR y el revisor fiscal de la Federación Colombiana de Fútbol no dijeron nada, y la señora de Inspección, Vigilancia y Control la señora Claudia Delmira Guerrero Sánchez, a quien le coloqué un derecho de petición, le dije, venga, ¿usted por qué no mira? Se le están entregando platas a quien no es dueño del NIT y a quien no tiene nada que ver con la razón social real sin celejo, y que está administrando algo o está fungiendo como presidente de algo que no tiene autorización. ¿Usted por qué no mira? ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que ellos no podían hacer eso, que porque nosotros éramos privados. Porque lo estábamos solicitando como carácter, una empresa privada. Son las cosas, ¿sabes?
Bueno, Juan Carlos, quedaremos a la expectativa. Cualquier novedad, por supuesto, lo estaremos llamando para conocer lo que va a pasar. El hecho es que en las próximas horas se está estableciendo el reclamo por desacato y podría esto representar inconvenientes de tipo judicial para los representantes legales, especialmente de Dimayor, el doctor Fernando Jaramillo. ¿En qué lío, pobre?
Sí,
el doctor Jaramillo ha terminado montado. Muy amable, gracias, Juan Carlos.
Bueno, Javier, un saludo para todos, un abrazo, que Dios los bendiga.
Muy amable. Bueno, ahí tiene pues ese chicharrón, Ricardo,
¿eh? Otro chicharrón. Oiga, Javi, mire.
¿Qué tal? Como vivía de bueno en Bavaria el doctor
Gerardo. Ave María. Al potro que se subió. Mire, buscando y compartiendo, porque la gente sigue conectada, sí. Me acaban de mandar algo a propósito de este tema. La expresión incluso que utilizan, repito, es la expresión que utiliza la fuente que me envía esto. Me dice, son tan caraduras que utilizan la expresión de refundación a propósito del Atlético Fútbol Club. Aparece fundado el 5 de diciembre del 2005 y luego aparece como refundación el 15 de diciembre de 2015. Es decir, 10 años después, haciendo
tema
muy complicado. Y un último tema. Detalle, Javi.
Sí.
La hoja de vida, la existencia, el ADN de esta ficha que está en disputa, nace en el 96 como Cooperamos Tolima hasta el año 2000. Luego se vende a Club Deportivo El Cerrito 2001-2002. En 2003-2004 es cuando viene a ser Real Sincelejo, y aquí viene el gran problema. Y desde 2005 se llamaba Depor Fútbol Club, luego Depor Jamundí, Depor Agua Blanca, y ahora en la actualidad funge como Atlético de Cali.
Sí, para ponerle punto final y ser lo más directo posible con los oyentes, Real Sincelejo, entre comillas, se lo robaron. Uh-huh. Adulteraron unos documentos, hubo gente que fue presa, que terminó en la cárcel, pero nunca se reivindicaron los derechos de las personas a los que les robaron, la ficha, hablando en términos comerciales. Digamos que los otros podrán alegar que compraron de buena fe o algo así por el estilo, pero al comprobarse, ustedes saben, hay un derecho que es cuando la justicia devela absolutamente todo, el derecho de que las cosas tienen que volver a su punto. Y si a mí me roban un carro y yo descubro que me lo robaron, pues me lo tienen que devolver. De malas el que compró de buena fe. Pero sí, se librará de los temas penales, pero mi carro tiene que volver. Esto como para poner un ejemplo así simplecito. Vamos a un corte comercial, vamos con Minuto de Noticias. Estamos en Blog Deportivo cerrando la primera semana del 2021 aquí en Blue Radio.
Blog Deportivo en Blue.
Atención, atención. Ahora Bogotá cuenta con la primera construcción del país con impactos diferenciales de sostenibilidad. Se trata de la nueva sede de la Universidad EAN y tú podrás conocer todos los detalles de este edificio que impacta no solo por su estética, sino por sus aportes al medio ambiente y a la salud. La inauguración del EAN Legacy será este 18 de enero en Blue Radio, donde te estaremos contando todo acerca de este gran proyecto. No te lo pierdas.
Blue Radio, la nueva alternativa. Tenemos mucho para contar.
Fácilmente en su smartphone.
Compartir.
Es el caso de WhatsApp Business.
Entender.
Facebook está trabajando en muchos frentes.
Conocer.
Hoy en Amigas Tech y le quiero contar que la multinacional
probar.
Se estrena ahorita a finales de mes también en Netflix.
Analizar, profundizar, comentar, tanto que 30 minutos no son suficientes. Por eso, La Nube aumenta su capacidad de información. Escucha La Nube, ahora de 7:30 a 8:15 de la noche. 45 minutos de tecnología para ti. Dirige Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Por Blu Radio y bluradio.com.
Thank you.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
2:45. Mucha atención porque las muertes por COVID-19 en todo el mundo alcanzaron este viernes los 2 millones, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. La Organización Mundial de la Salud atribuye el aumento exponencial de casos en Sudamérica al incumplimiento de restricciones. Mientras tanto, la alcaldesa Claudia López insiste en que las mutaciones del COVID-19 son en este momento la gran amenaza y que incluso es probable que estemos enfrentando un nuevo virus. José David Rodríguez.
Dice la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, abro comillas, sin duda las mutaciones del COVID-19 son en este momento la gran amenaza. No solo la variante británica y sudafricana, sino la brasilera, están desatando contagio exponencial en varios países. Es muy posible que más que una segunda ola de COVID estemos enfrentando un nuevo virus. Además, agregó la alcaldesa, el esfuerzo de los institutos científicos en Colombia y en el mundo para establecer el origen y letalidad de esas nuevas variantes del virus derivadas del COVID tomará más tiempo, pero las consecuencias del contagio son evidentes.
José, gracias. Y siguen las decisiones judiciales alrededor de los patrulleros que están involucrados en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez. Ayer la Fiscalía los llamó a juicio y hoy la Procuraduría dejó en firme la destitución por 20 años de los dos uniformados. José Luis Pertús.
Buenas tardes. La Procuraduría revisó la apelación de la decisión que tomó en primera instancia y dejó en firme la inhabilidad y destitución por 20 años a los patrulleros Jervis Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda por la participación en el asesinato del estudiante de Derecho Javier Ordóñez en un CAI del barrio Villaluz en Bogotá el pasado 9 de septiembre. Dos faltas gravísimas fueron halladas por el Ministerio Público: abuso de autoridad por acto arbitrario y homicidio. Los testimonios y pruebas recopiladas por la Procuraduría apuntan a que los dos patrulleros no solo abusaron de su condición de uniformados de la policía, sino que cometió un acto reprochable como fue el del maltrato a una persona en estado de indefensión hasta ocasionarle la muerte.
2:47, todo en noticias, continúen con Blog Deportivo.
El regreso a clases presenciales aumentaría los riesgos de contagio de COVID-19. Este será nuestro debate en Generaciones Blue.
Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
Continuamos el Blog Deportivo. ¿Le rinde al Deportivo Pasto del profe Corredor?
Claro, fue protagonista la liga pasada y ahora ya está en semifinales de la Copa Colombia, de la Copa Betplay.
Es uno de esos equipos que no tiene, con todo respeto, grandes nombres, pero sí grandes trabajadores, empezando por su entrenador. Profesor Diego Corredor, bienvenido a Blog Deportivo y felicitaciones por este nuevo paso. Buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes, un saludo para ustedes, para todos los oyentes y muy bien, gracias a Dios.
¿Cuál es el secreto, cuál es la varita mágica para que este Deportivo Pasto siga en esta línea, en esta conducta positiva en cuanto a resultados y logros?
Bueno, todos sabemos que el Deportivo Pasto, pues desafortunadamente todos los años se venía cambiando un equipo. Aquí pues todos los jugadores que figuran pues salen, siempre hay que armar un equipo nuevo. Para este semestre pues cuando se habló de renovación pedí que se conservara la gran mayoría de la nómina pensando en hacer cosas importantes. Uh-huh. Y aceptaron. Desafortunadamente pues no pudimos mantener a Pajoy, a los dos Arboleda, porque pues ya las pretensiones económicas y las ofertas de otros equipos pues superan a las de Deportivo Pasto, pero pudimos tener un 60-70% de la nómina, más los hombres que han llegado importantes de experiencia y también jugadores jóvenes. Hemos podido armar un buen equipo y esperando pues tener tiempo para seguir trabajando y mejorando.
Yo sé que usted no lo iba a decir, pero lo que quería llegar como punto de contacto y punto de conclusión es que la mano del técnico ha resultado vital. Usted ha logrado hacer un proceso, Diego, y su trabajo evidentemente marca una gran diferencia.
Bueno, sí, hemos querido llegar con el mensaje a la institución de alto rendimiento, de hacer un proceso de organización, y el presidente Óscar Casabón pues nos ha escuchado, nos ha brindado todas las herramientas, está comprometido con hacer cosas importantes con el equipo y de por sí pues los refuerzos, nosotros vemos que tenemos un equipo muy competitivo y trataremos de hacer más de lo que hicimos el año pasado.
Profe, José David Contreras, la figura de anoche, su nuevo arquero, el venezolano, ¿es cosecha suya? ¿Se lo recomendaron? ¿Es cosecha de la dirigencia?
¿De dónde lo sacó, mejor
¿De
dicho?
¿De dónde lo sacó, exactamente?
Bueno, les cuento, en enero del año pasado, el doctor Casabón, pues, me pasó dos nombres, de Glaterol y de él, y yo ya había hablado con Luis Delgado, y no quise traer a Glaterol. Uh-huh. Me quedé con Luis para este semestre, pues, la decisión de no contar con Luis y buscar un arquero, y estaba Contreras, nos decidimos en traerlo a él, ya lo habíamos visto, es un arquero que para este año, el año pasado salió figura del fútbol venezolano, y bueno, llegó y en pocos días marcó diferencia y decidimos alinearlo, y pues gracias a Dios se tomó una buena decisión y ganamos la llave.
Claro, hay que poner en contexto a los oyentes. El partido la noche anterior en el Departamental Libertad terminó 1-1.
Durante los 90 minutos.
Se fue a definición de cobros desde el punto penal y de los 4 cobros de América, 3 los atajó Contreras.
Al final fue 3-1 a favor del equipo del profe Corredor.
Profesor Corredor, Venezuela como país y la liga nuestra en beneficio tiene a Graterol, tiene ahora a Contreras, tuvo a Fariñez.
A Dudamel.
Bueno, pero Dudamel digamos que es de otra cosecha.
De otra generación.
Hablo de este momento, de la actualidad, en cuanto a Cuidapalo se refiere, los chamos andan seguros, tranquilos.
Sí, con esos nombres que ustedes dicen, se ha visto pues el progreso del fútbol venezolano en los arqueros, ha servido esto para reforzar el fútbol profesional colombiano, y pues Venezuela siempre va a ser una liga importante, vistosa para reforzar los equipos colombianos, más por la parte también económica, y que también han subido su nivel y hay jugadores muy importantes. También tenemos a Leonardo Aponte en el equipo, que nos parece un jugador muy rendidor, versátil y buen jugador.
Sí, profe, ¿y cómo trabajan con ese arquero, con este chico que atajó ayer los 3 penales del América de Cali? Porque, o sea, venían de una para larga, las vacaciones. ¿Cómo hace él para llegar con este nivel tan alto a una definición de los penales, que pues es una lotería, pero también hubo mucha virtud de parte del portero?
Bueno, es que él terminó jugando hasta los últimos días de diciembre en Venezuela, salió, como les dije, figura de su equipo. La para que tuvo él no fue mucha, y bueno, tuvimos la posibilidad de trabajar con él desde el 5 de enero, preparar el partido con América. Nosotros pues ya teníamos toda la información de los posibles cobradores, con las definiciones que habían tenido antes. Se hizo un estudio también por parte de nuestro entrenador de arqueros, de nuestro analista de videos, y se le entregó la información también a José, y bueno, las condiciones que él tiene para trabajar nos dan la posibilidad de pasar la fase.
Bueno, y ahora pensar en Nacional o en Tolima, ¿no? Aguardando igual que el partido se reprograme, el del próximo rival.
Sí, ahora a esperar ese resultado, a esperar también pues la diferencia de gol para ver si nos toca en condición de local o de visita.
Bueno, profe, pues Diego, un abrazo. ¿Le llegará algún refuerzo final o ya cerró el libro de contrataciones el Deportivo Pasto?
Bueno, todo depende que definan el tema de los muchachos sub-20. Si se logra que puedan estar con el equipo profesional algunos sub-20, abriríamos unos cupos y pensaríamos en poder reforzar el equipo.
Profe, un abrazo y que sea un buen 2021 para este Deportivo Pasto. ¿Ya están al día? ¿Los tienen con la platica al día o no?
Pues Ricardo, no ha sido fácil, pero
ya vi que no.
Es muy poquito lo que nos deben.
Sí.
Pero siempre ha estado la buena disposición del equipo y la gente aquí, la verdad, estamos contentos porque es una buena plaza.
Sí.
Desafortunadamente por el tema del COVID se ha complicado un poquito el tema, pero es una buena plaza y a medida las posibilidades han estado cumpliendo.
Bueno, y eso se nota en la cancha, que hay un buen ambiente y hay un respeto entre dirigencia y jugadores, porque su equipo rinde y camina. Un abrazo, profe Corredor, y éxitos.
Bueno, gracias. Igualmente para ustedes éxitos y que estén bien.
Mi gracias a Diego Corredor, el líder, el hombre al comando de este Deportivo Pasto, el que tendrá fútbol este fin de semana.
Domingo 2 de la tarde como local ante la Equidad.
Ante la Equidad, es el próximo examen. Bueno, para el conjunto nariñense que ha dejado al campeón América, al campeón de Liga, fuera de acción en la Copa Colombia.
Algo pasó ahí.
¿Qué pasó, Tulio?
No sé, vamos a ver, vamos a entrar.
Que le atajaron tres penales.
Sí, pero algo pasó ahí.
El partido en el trámite estuvo parejo y América, a pesar de que hizo algunas modificaciones en instituto titular, mantiene una idea de juego, un buen ritmo y así todo, el Pasto le compitió bien y terminó, creo yo, en el segundo tiempo sobre el remate del partido, incluso jugando un poco mejor que el América.
Y yo le creí a José Prueba Castelo, digo que ganaba América, vean. Eso mismo dice cuando me boca. Sí,
Ay, caramba.
Pero vamos a ver, vamos a hablar con los muchachos. Creo que están preocupando más por el tinte que por jugar.
Ah, eso le iba a preguntar. ¿El Pelipintado Cruz Real habló o no?
Hay mucho Pelipintado.
¿Sí?
Sí, señor.
Sí, claro, Richie, el técnico Juan Cruz Real habló después de esta derrota. Vienen de ser campeones de la liga, pero la verdad a ellos nunca se les ha podido dar esta Copa Colombia y eso fue lo que dijo después de la derrota en los penales.
Trajimos una nómina con muchos jóvenes. Hoy tuvimos la oportunidad de nuevo de que empezaran jugando varios juveniles, el ingreso de Barreiro después. Así que en ese sentido estoy conforme, no contento obviamente porque queríamos ganar. El partido no lo perdimos, lamentablemente esto de los penales, como la vez pasada contra Santa Fe estuvimos muy bien, bueno, hoy nos tocó que por ahí nos tocó perder. En ese sentido, pero estoy conforme con lo que hicieron los jugadores, el esfuerzo que hicieron. No es fácil jugar acá en la altura, obviamente, el rival se hace fuerte. Y creo que en las situaciones más claras de gol, me parece que nosotros tuvimos la más clara.
Bueno, ahí está entonces el balance de este América que ya vio regresar, Tulio, ¿no?
No, vienen a pie.
Ah, ¿lo mandó a pie?
Sí, señor.
Usted sí cumplió.
Claro.
No, no, usted dijo que si perdían,
no, ellos ya llegaron.
Él le puso el ejemplo de Juan Cruz. Le dije, vea, Juan Cruz juega Cali a Buga. Ustedes perdieron, entonces van a Piazza Cali.
No me diga.
Me dicen que apenas están entrando ahí al Cauca.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Bueno, lo veremos entonces.
Vamos a ver entonces.
Gracias, Tulio. 2:57, momento para las frases. Las frases que hacen noticia hoy en Blog Deportivo.
Pepe, defensa del Porto, recuerda su paso en el Real Madrid y un entrenamiento haciendo pareja precisamente con Calamaro. Fabio, cobertura. Y él me dice, no, aquí no se hace eso, cada uno por su lado.
Felipe Melo, exjugador del Inter de Milán, hoy en el Palmeiras, dijo, Frank de Boer en el Inter como entrenador no lo hizo bien. Hizo una cagada increíble. No sabía ni una palabra de italiano.
Raymond Domenech, entrenador del Nantes, dijo, me he enterado de que la mitad del salario de Neymar se reparte entre nuestros hospitales, nuestras escuelas y todo lo demás. Es un crack.
Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, ha dicho, no sabemos qué pasará, pero el Comité Olímpico Internacional sí quiere celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio, que van del 23 de julio al 8 de agosto.
Y Anthony Mateus dos Santos, el delantero del Ajax, que fue comprado por cerca de 15 millones de euros, ha dicho, la mayor presión que he sentido era cuando vivía en la favela. A las 9 de la mañana iba a la escuela y solo comía algo a las 9 de la noche. Y esto porque no tenía una muy buena temporada.
Y Sergi Bruguera, el extenista español que cumple 50 años mañana, dijo, no me dejó contento saber que Andrea Gassi me quitó el oro olímpico haciendo trampas. Recordemos que Agassi lo confesó en su libro autobiográfico que se había dopado para esa final.
Y Paul Pogba, el campeón del mundo, el francés volante del Manchester United, dijo lo siguiente, el United no está al nivel del Liverpool. Esto como antesala del partido que van a jugar ambos equipos el próximo domingo a las 11:30 de la mañana en la Liga Premier.
Cerramos las frases que hacen noticia a esta hora en Blog Deportivo.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. actually a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico, con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Blog Deportivo.
O marcador em Alvalade.
70 minutos no estádio de Alvalade. Para já, Sporting 1, Rio Ave também 1.
Vamos a seguir para o
estádio. Hay fútbol en la primeira liga portuguesa y en algunos minutos habrá acción en clásico luso con colombiano. Bueno, esperamos que sean titulares. No sé si ya hay confirmación, mi querido Sebas.
No, señor, todavía no hay confirmación de nómina por parte del Porto, que va a recibir en el clásico del fútbol luso al Benfica. Jornada número 14, que ya está en juego. Estadio José Albalade, está jugando el Sporting Club de Lisboa, que es líder con 36 puntos, está igualando 1-1 en 71 minutos ante el Río Ave en el conjunto local. Es titular el colombiano Cristian Borja, hombre de selección.
Puntapé inicial do clássico do Porto Benfica. No Porto confirma-se que Luís Dias joga no lugar de Otávio, que está infectado com Covid-19 no Benfica. A grande novidade é a presença de Nuno Tavares.
Aí está, então, aí está o reporte imediato. Se confirma Luís Dias, el Guajiro, será titular en el conjunto de los dragones.
Marchesín, Nanu, Membá, Pepe, Saidú, Mateus Uribe, Sergio Oliveira, Luis Díaz, Tecatico Corona, Taremi, Marega, los 11 de Sergio Conceizado para recibir desde las 4 de la tarde en el Estadio do Dragão al Benfica.
Uribe y Luis Díaz, Marega y Taremi, Benfica, Vlaco Dimos, Gilberto, Otamendi, Vertonghen y Grimaldo, Pizzi, Weigl, Rafa.
Ahí está entonces la confirmación desde Portugal. Formaciones, partido clásico que tendrá inicio sobre las 4 de la tarde, hora de Colombia.
Sporting de Lisboa, líder con 36 puntos. Segundo está el Porto con 31, los mismos del Benfica.
3 de la tarde, 3 minutos. Este es Blog Deportivo.
Hugo Miguel.
Minuto de noticias y continuamos.
Cuando la tormenta pase y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos. Y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios, apenado, que nos vuelvas mejores, como nos habías soñado. Alexis Valdés. Blue Radio.
Estar actualizado es estar... Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:04. La capacidad de las unidades de cuidado intensivo para pacientes con COVID en Ocaña, norte de Santander, está al 100%. Cristian Santiago.
Ecopetrol activó un plan de contingencia para la atención de una emergencia ambiental ocasionada por la instalación de una válvula ilícita en la vereda Socuabuen Norte de Santander. Según la empresa, esta válvula la instalaron grupos al margen de la ley para hurtar hidrocarburo y generó además afectaciones en el río Socuabuen en el municipio de Tibuén Norte de Santander. Se activó un punto de control en el río para minimizar los impactos y realizar actividades de contención y recolección del hidrocarburo derramado. Según datos, en 2020 en el municipio de Tibú, Ecopetrol fue víctima de la instalación de 127 válvulas ilícitas, hurto de 35 camionetas y 137 afectaciones a equipos, maquinaria, cables eléctricos, tubería, entre otros.
Dentro de las asociaciones médicas que piden que se les incluya dentro de esta primera etapa de vacunación contra el COVID-19 están las droguerías, que aseguran que pueden prestar el servicio de vacunación a toda la población. Juan David.
El presidente de la Asociación Nacional de Droguistas, Carlos Alberto Molina, dice que ellos deben estar incluidos dentro del Plan Nacional de Vacunación.
En la sabiduría del gobierno nacional se van a dar cuenta que nosotros, como gremio de droguerías, también somos actores de servicio de salud y pues que debemos estar en los primeros vacunados.
Asocoldro afirma que de los 20.000 trabajadores de farmacias y droguerías, muchos han dado positivo para COVID-19, por lo que se debe actuar con responsabilidad.
3:05, Juan David, gracias. Todo en noticias, ampliación en blueradio.com. Continúen con Blog Deportivo.
Anita, estoy muy, pero muy feliz.
Uy, qué maravilla, Patri. A ver, cuente por qué está tan feliz.
Porque este sábado, en Casa Blue, vamos a estar con Alex Rovira. ¿Se acuerda de él?
Claro, el consultor, escritor, conferencista español que ha vendido más de 9 millones de copias de sus libros.
Él mismo, Anita. Vamos a hablar sobre la felicidad este 2021 y todo lo que podemos aprender de esta nueva realidad. Y a usted que le gustan tanto los animales, pues le tengo también a una experta veterinaria que nos dará las mejores recomendaciones para cuidar a nuestras mascotas en esta época de pandemia.
¡Uy, fantástico, Patri! No se pueden perder este sábado Casa Blue a las 10 de la mañana por Blue Radio.
Casa Blue, este sábado a las 10 de la mañana por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
Ya tenemos las 3 de la tarde, 7 minutos en Colombia. En algunos instantes tendremos ese lindo encuentro de Pacho Maturana con la familia, porque es la familia del baby fútbol. Un diálogo muy sentido, un diálogo muy profundo, justamente en los inicios de un técnico ganador que lo inició ganando todo, valga la redundancia, justamente en esa cantera. Profesor Castel, una pregunta. ¿Usted cree que el fútbol sin público, el efecto del fútbol sin público, marca realmente una ventaja o una desventaja para local o visitante en un momento determinado?
Sí, sin ninguna duda, Ricardo. Yo sí creo que la influencia del público, la presencia, el entusiasmo, lo que impulsa, lo que genera en la psiquis del rival, efectivamente, en el fútbol sobre todo, en otros deportes quizás no, pero en el fútbol sí se da. Es un factor motivacional exógeno, pero presente. Y por eso creo que usted ve hoy los partidos que ya no hay un comportamiento, más allá de los resultados, sí, sino el comportamiento de los equipos visitantes. Mire, observe los partidos. Hay un equilibrio emocional. Después del desarrollo del partido nos da un ganador, o puede ser el local. Pero digo, en el trámite, en la actitud del equipo visitante, mire cómo ha modificado la ausencia de público. Y es una lástima, y acoto eso, Ricardo, es una lástima porque la verdad, el fútbol se hizo para que el público lo vea, para que el público lo disfrute, para que acompañe.
Bueno, usted podría ser perfectamente uno de los colaboradores de el investigador del Departamento de Fundamentos de Análisis Económicos de la Universidad de Alicante en España, el doctor Carlos Cueva. Doctor Cueva, bienvenido a Blog Deportivo, buenas tardes.
Hola, gracias, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes en Colombia. Ya creo que ha caído la noche en España, ¿o no?
Sí, bueno, aquí son las 9 de la noche, sí.
Las 9 de la noche y con frío.
Hace fresquito, sí.
¿Fresquito es
qué
temperatura?
Pero en Alicante no tanto.
Bueno, en Alicante no tanto. Aunque sopla ahí en la costa, a borde de costa, en el malecón pega el frío, ¿ah?
Sí, bueno, el pero no estamos como en Madrid, que, que Madrid está nevado entero, pero nosotros nos hemos librado.
Bueno, esa es una ventaja. Luego llamado doctor Cueva, porque usted como investigador de la Universidad de Alicante ha hecho un estudio muy juicioso, muy riguroso, justamente de los efectos del fútbol sin público. ¿Qué le podemos decir a la gente en Colombia sobre ese impacto, si es que existe un impacto real al respecto?
Sí, pues efectivamente lo que hemos... Uy, perdón, que me pillas en la calle, perdona.
Cuidado con la moto.
Sí, pues hemos estudiado un montón de partidos desde el año 1993 hasta ahora. Y efectivamente hemos comprobado que ha caído significativamente la ventaja del equipo local, tanto en los resultados como sobre todo más llamativamente en las decisiones arbitrales, en cuanto se castiga al equipo local y al equipo visitante.
Pero a ver, esos son dos frentes muy interesantes. Primero el tema de los resultados. Sí, producto de la pandemia es una desventaja para el local. ¿Esa condición, el no tener público en sus tribunas?
Sí, el equipo local al no tener público en los estadios, la ventaja que suele tener sobre el equipo visitante se ha reducido en torno a la mitad. En términos del porcentaje de victorias, ¿no? y de derrotas.
Sí. Jota, usted que es hombre de tendencia y números, sobre ese aspecto creo que es interesante, ¿no?
Sí, es que estaba mirando aquí el informe que salió del doctor Cueva y se me ocurre una pregunta, doctor, antes de hablar de los resultados, la parte metodológica. ¿Lo de ustedes es un tema netamente estadístico o tienen en cuenta otro tipo de variables de pronto de otro tipo para entrar a sacar las conclusiones?
Sí, realmente es un tema estadístico. Estamos mirando los datos que tenemos, que son, porcentaje de victorias, de derrotas, de empates. También utilizamos, hay que decir que utilizamos una gran cantidad de ligas. Usamos 41 ligas de 30 países, porque estos son efectos bastante sutiles, que si no tienes muchos datos es difícil detectar el efecto. Y luego también utilizamos datos de países en los que, a pesar de haber pandemia, se ha permitido entrar a algo de público en los estadios. Esto también nos da una comparación muy interesante, porque esta diferencia en la ventaja del equipo local podría haberse dado por algún otro motivo, ¿no? Que no tenga que ver con el público, que sea un tema circunstancial ahora, pero hemos visto que en los países donde sí que han dejado entrar algo de público no se observa esta caída en las victorias locales.
Bueno, doctor Cueva, yo tengo aquí que en los números, antes del cierre de los estadios, cuando había público, los locales tenían un 45% de victorias por un 29% del equipo visitante, lo que daba una diferencia de 16 puntos porcentuales. Y con el cierre de los estadios, dice el estudio de ustedes, el 41% pasa a ser victorias locales y el 33% para los visitantes. Eso quiere decir que se baja a 8 puntos porcentuales. Es casi la mitad de lo que se tenía. ¿La explicación podríamos buscarla más allá del cierre de los estadios o ustedes creen realmente que es precisamente por eso, por estar jugando sin público?
Sí, a mí no se me ocurre otra explicación. Si hubiera sido alguna otra cosa, como por ejemplo, pues el parón que hubo, ¿no? Antes, ¿no? Con la cuarentena, pues muchas ligas se interrumpieron durante unas semanas o meses.
Sí, cierto.
Si hubieran sido el número de cambios que en bastantes ligas empezaron a permitir, al comprimirse mucho las ligas y tener más frecuencia de partidos, permitieron hacer 5 cambios en vez de 3 cambios, por ejemplo. Pero estos factores también ocurrieron en los países en los que sí que dejaron entrar algo de público y en estos países no se observa la caída en la ventaja local. Con lo cual esto nos hace pensar que efectivamente la explicación más natural es que es la falta de público la que ha generado este cambio de tendencia.
Doctor, en algún tiempo se llegó a decir que el árbitro era localista por instinto de conservación. Bueno, quiero suponer, quiero darle una lectura a eso, que obviamente porque estaba también enfrentando al público, ¿verdad? Usted nos acaba de decir que en su estudio se redujo muchísimo los fallos a favor del equipo local, ahora sin público. ¿Cuál es el dato? ¿Sobre qué estadística se apoyó usted? ¿Y cuál sería la explicación al respecto?
Sí, a ver, concretamente, en los datos históricos que observamos antes de la pandemia, por ejemplo, centrándonos en tarjetas amarillas, que es quizá lo más interesante, porque las tarjetas amarillas se sacan con cierta frecuencia en todos los partidos, pero es una decisión que suele generar una reacción fuerte del público, ¿no? Y eso además tiene un elemento subjetivo, ¿no? De no estimar cuál es la gravedad de una falta, etcétera. Históricamente el equipo visitante recibe un 22% más de tarjetas amarillas que el equipo local, y la diferencia es muy clara. Tenemos miles de partidos y se observa clarísimamente que el equipo visitante recibe una cantidad importante de tarjetas amarillas mayor que la del local.
Bueno.
Y la diferencia ha desaparecido completamente después del cierre de estadios. Y ha pasado exactamente lo mismo con las tarjetas rojas y con el número de faltas.
O sea que esa carga emocional del aficionado Castel, si hace una mella, si hace diferencia en un momento dado.
Pero por supuesto.
Jota tiene preguntas sobre el VAR.
Sí, una pregunta al doctor Calvo. ¿Tienen algún estudio?
Cueva. Yo no sé si sea estudio, Calvo. Eso sí.
No, qué pena. Todavía no.
O sea, a lo pésico no sé si sea el doctor Cueva, la verdad.
Estaba viendo a Ricardo. Doctor Cueva, ¿han hecho algún estudio particular dentro de la estadística que tienen relacionada con el uso del VAR de pronto? Dentro de esa estadística.
Pues el tema del VAR sí que es muy interesante, es muy buena pregunta. No nos hemos centrado en eso. La verdad es que es una cosa que sí que podríamos investigar en más detalle. Pero sí que viendo la tendencia de los datos año tras año, sí que he observado que se reduce un poquito la diferencia en el trato arbitral. En los últimos dos años o así, sí que se reduce un poco.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. La diferencia, y quizá podría tener algo que ver con el VAR, pero no lo hemos investigado. Pero bueno, es natural pensar que el VAR favorece a la neutralidad arbitral, claro.
Bueno, lo veremos. Doctor Cueva, un abrazo. Muy interesante, se nos antoja este análisis frente a la realidad del efecto del fútbol sin público en tiempos de pandemia. Y si va a seguir con la investigación del VAR, que no lo deje calvo ese tema tan polémico en el planeta fútbol.
Venga, muchísimas gracias a ustedes.
Abrazo al doctor Carlos Cueva, investigador del Departamento de Fundamentos y Análisis Económicos de la Universidad de Alicante. Castel, el fútbol no es solamente una pelotica.
Por favor, hay un entorno, hay una carga emocional tremenda dentro y fuera. Mire, muchas veces un árbitro, Ricardo, va sobre la carrera, va agitado, lo toma la jugada un poquito lejos y hay una falta casi dentro del área y el grito del público porque fue a favor del local. Mire, Ricardo, muchas veces el árbitro instintivamente, no sé, no lo sabría explicar desde lo psicológico porque no lo soy, pero sé, lo he visto, lo he vivido, que el árbitro reacciona y se deja llevar. Si tenía alguna duda, el impulso ese, el grito del público, falta penal, y lo ha pitado, lo ha sancionado. Claro que ocurre, claro que sí.
Richie, y cuando teníamos los partidos con público y de pronto había una sanción a un estadio, uno le preguntaba a los jugadores y ellos decían, se siente muy distinta la motivación y la concentración dentro de la cancha. Cuando hay público, el equipo local se concentra y se motiva más.
Sí, sin duda. Mire que lo decía Mourinho antes de que iniciara o se reactivara la Liga Premier. Decía, uno de los grandes retos será llevar al plantel, a los jugadores, a una condición de concentración y de nivel de competencia sin aficionados en las tribunas.
Así es. Se ha tocado adaptar, se han tenido que adaptar. El ser humano tiene esa capacidad de adaptación. Y el futbolista ha tenido que adaptarse a jugar sin público, sin todo lo que genera la presencia del público en un fútbol competitivo. Pero bueno, están jugando por puntos, sí, y tienen que jugar.
Pero ¿sabe qué se me antoja fascinante, Castel? Ahora que Conmebol y que FIFA y bueno, las diferentes federaciones o confederaciones liberan los audios VAR. Sería fascinante poder entrar justamente en una investigación psicológica de eso, de la capacidad de un árbitro que está sentado frente a un computador y frente al otro que está con las pulsaciones. Lo veíamos o lo comentábamos en estos días con el tema de las decisiones arbitrales de Gallo en la Libertadores. Bueno, ese es un tema, a ver si le planteamos a Cueva que se le apunte a ese proceso investigativo. ¿De acuerdo, Castel?
No. Sin palabras.
Sí, señor. Sin palabras.
Sí, sí, claro, Ricardo.
Atónito.
Todo lo que se haga para revisar, analizar el comportamiento de los agentes que intervienen en el fútbol, bienvenidos. Hay muchos estudios desde lo económico, psicológico, desde todo, y me parece que sería bueno. Y yo veo en el VAR, Ricardo, ahora que usted tocó el VAR, caramba, yo no sé si es porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, no estamos ligados emocionalmente a nada porque estamos viendo el partido en nuestra casa por televisión o comentándolo por radio, por Blue, que la gente del VAR, caramba, se toma demasiado tiempo. A uno le parece tan sencillo, dos o tres veces que uno ve la imagen, le parece ya sencillo tomar la decisión y ellos se toman mucho más tiempo. No sé si es que ha sido una recomendación, porque ellos al final son los que toman la decisión, nosotros no. O caramba, cierto conocimiento del juego, de las situaciones, no sé, habría que buscar la explicación, pero me parece que se toman demasiado tiempo cuando a uno le parece muy simple, muy sencilla la jugada, y te muestra claramente que hubo una falta, que no fue penalti, pero bueno, son criterios, ¿no?
Bueno, le voy a pedir al investigador Cueva que investigue por qué a Castel no le gusta para nada el VAR. 3:21, estamos en Blog Deportivo.
Blog Deportivo.
¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos, unas exquisitas galletas, un pan calientico con harina de trigo, los farallones.
Y es rico alimento, suave, rendidora,
deliciosa y gustadora.
Con el trigo de las mejores cosechas, harina Los Farallones. Calidad y rendimiento inigualable.
Trabajamos pensando en usted.
Estoy 100%. Descargue Blue App. Nuevo diseño. Una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora. Podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
Óigame, Pepe, ¿cómo es la novela que se ha armado en el América de Cali?
Bueno, hay una novela y vamos a ver, porque es que hay que hacerle seguimiento al tema, ¿no?
A ver, ¿cuál es la historia?
¿Usted recuerda que Gerson González?
¿Cómo es el cuento?
Como me lo contaron, lo cuento.
A ver, pues.
Gerson González es un hombre que ha hecho parte de este América. Como dicen por ahí, tiene el hueso rojo.
Así ha dirigido América de Cali en algunos procesos, en algunos momentos.
Así es. Uh-huh. Venía trabajando con la categoría sub-20 y varios de estos jugadores pues llegaron al equipo profesional. El caso de Pablo Ortiz, Kevin Andrade, el Ratón Quiñones, Luis Sánchez, el chico Santiago Moreno, Batalla, Barreiro, jugadores que hicieron parte del título del América.
De su cosecha, pues.
Correcto. Uh-huh. Y al parecer, como el champú se lo llevó Gerson, por la promoción y el trabajo que ha venido haciendo con la sub-20, ha generado ciertos celos.
¿Celos en quién o en quiénes?
Uh-huh. Esa es la pregunta, ¿en quién o en quiénes? Uh-huh. Porque ahora ya no va a estar en la sub-20, sino que me dicen que va a estar en la sub-17.
Pero a ver, Gerson ha hecho una gran campaña, un gran trabajo promocionando, estructurando, dándole herramientas en su proceso de formación.
Para el equipo profesional.
Para el equipo profesional.
Así es.
Y por celos, ¿ya no van a dejar hacer esa tarea a Gerson González?
Al parecer no. Ya lo mandaron a la categoría sub-17.
¿Y cómo le quedó? ¿Quién lo manda, Ricardo? Pepe, ¿quién lo manda para allá?
Esa es la pregunta. ¿Quién lo envía? Si es el mismo cuerpo técnico o son las directivas los que toman la decisión.
En cambio, a mí me pareció tan de una gran gallardía el otro día que Gerson González estuvo entrevistado aquí en este programa cuando se refirió al equipo de trabajo. Y él decía, yo aparezco y la gente me elogia a mí, pero realmente esto es un trabajo de todo el equipo, de todos los entrenadores que están en las categorías menores. Me recuerdo que respondió así.
Joana, ¿quién está al mando de esas decisiones de ascenso o descenso o de borrar o no borrar a un entrenador en las categorías formativas en el América?
Bueno, pues ahí por supuesto la cabeza del equipo es Tulio Gómez, pero el presidente administrativo es el Mao Romero. Entonces ahí queda como la duda de quién es la orden, porque por supuesto Mao Romero es el presidente administrativo, pero Tulio Gómez es el dueño del equipo y claro, quien obviamente tiene una influencia gigante en las decisiones del equipo.
La pregunta es, ¿ya es oficial que Gerson González no es más técnico de la sub-20 en el América?
Mire cómo ha quedado el grupo de...
El cronograma.
Así es.
De entrenadores.
La sub-23 será dirigida por Jorge Vanguero, el Pelícano Vanguero. Alfonso González será el encargado de la sub-20 y su asistente será John Freddy Tierra Adentro, jugador que también... marcó su historia con este América.
Claro,
Gerson González estará en la sub-17 y me dicen que sale de la institución Diego Gómez, quien era el preparador de arqueros.
De arqueros.
Sale Diego Gómez. Bueno, pero creo que vale la pena que
al parecer como que hay reducción de sueldos también.
Ah, también les bajaron el billete.
Así es.
Aparte de todo. Y es el campeón de Colombia.
Y es el que fue el campeón, sí, y que sacaron bastantes jugadores.
Y es el bicampeón.
Y ya tienen asegurado, Richie, 3 millones de dólares por la Copa Libertadores de América.
Tiene razón, Fabio.
Y el patrimonio, Ricardo, patrimonio que tiene ese América con esos 4 o 5 muchachos que ya tan jóvenes están siendo campeones y muestran muchas condiciones.
Vamos a buscar a Mao Romero, a ver si nos da una explicación al respecto.
Que hay cierta molestia por algunos seguidores del América y me preguntan si es verdad o no es verdad.
Yo digo, bueno, ¿celos, malditos celos?
Seguramente.
No es el primero, Richie, que sale castigado por hacer las cosas bien. Uy. Acuérdese que en Nacional Hernandarí Barrera quedó campeón de la Copa como técnico encargado. Y terminó en la sub-13.
Lo borraron.
Oh.
Y lo borraron.
Bueno, ahora, Ricardo, quiero darle una lectura.
Una lástima. ¿Qué lectura le da a Castel? A ver.
Una lectura positiva. Le quiero buscar el lado positivo.
Usted no es el malicioso de la mesa, pues, hoy.
No. Ahí está JJ, que es muy malicioso.
Ya, miren, hombre. Ya lo matriculó. Mire,
Ricardo y Pepe. Quiero pensar que de pronto, en la categoría sub-17, hay un grupo humano que consideran ellos, después del diagnóstico, la revisión de todos los jugadores que tienen, que puede ser el gran futuro del equipo y que vale la pena tener a Gerson González cerca de ellos en este periodo de transformación. Desde los 17 a los 20 usted ya no forma, ya transforma.
Pero, profe,
en jugador para jugar.
O sea que usted aplicaría ahí, o está aplicando América, tan bueno que estamos pasando aquí, vámonos. Tan bueno que estamos formando y sacando jugadores, cambiemos el modelo.
No, el personaje.
Con una cosa, profe, es que en la sub-20 es donde está la platica. Esos son los que se venden.
Sí, claro. Probablemente, pero en la sub-17 está el grupo de jugadores que va a ser el futuro. Ya estos, profe, dieron el saltico al profe, club profesional.
Pero, profe, le pongo, digamos que para decirle algo con respecto a lo que usted estaba mencionando ahora. Y el que estaba en la sub-17 que formó a esos que acaban de promocionar, ¿para dónde cogió entonces? ¿Ese también lo sacaron?
El que era
la sub-17 me dicen que era Jorge Vanguero. Ahora Jorge Vanguero va a manejar a la sub-23.
¿A la sub-23 o a la sub-20?
Sub-23.
Bueno, hay equipos que tienen la política de rotar a los entrenadores, no dejarlos exclusivamente en una sola categoría, para que no se convierta que el equipo de tal, no, sino que todos los entrenadores pertenecen a todas las categorías. Esa es una modalidad de trabajo en determinados equipos. Y lo otro es que consideran que Gerson González, estoy pensando positivamente, desde el lado bueno.
Eso, ¿verdad? Veo.
Oh,
sí.
Oh.
Sí. que Gerson González es tan bueno.
Sin malicia.
Es tan bueno que lo hacen cargo de la sub-17 porque ahí está el otro grupo de jugadores que van a ser los que hoy son los Moreno, los otros, estos muchachos que salieron para el fútbol profesional. Es otra lectura, otra
mirada. Que,
claro, que lo inició él, Gerson González inició este, que terminaron siendo sub-20, pero ya después de 2-3 años bajo el comando de Gerson, que dice él mismo que no es solo Gerson, no es él solo, sino todos los entrenadores, toda
la colaboración. Gerson, Gerson ha sido generoso en su expresión, destacando la labor de todo un grupo interdisciplinario, multidisciplinario de entrenadores al servicio de este tema. Pero a ver, aquí me están escribiendo. De cada categoría hay 4 o 5 buenos y ya de la sub-20 están ahora los que siguen son la sub-17. O lo pueden estar proyectando para la Colombia. Bueno, este dato que me llega, es decir, esta voz tampoco tiene malicia. Por el contrario, está con su teoría, Castel.
Claro, somos muy buenos.
Que lo llevan a la sub-17 a seguir formando. Más abajo.
Para afianzar un poco también la hipótesis de...
Esto me lo escribe un hombre del fútbol, un técnico, un exjugador, un formador también, incluso de perfil internacional.
Sí.
Colombiano, internacional.
Y para reforzar esa hipótesis, recuerde que ahora, con la cancelación del Mundial Sub-20, esos Sub-17 son los que nos van a representar en el próximo Mundial Sub-20 del 2023.
Uh-huh. Sí, también puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, esperemos a ver entonces.
Bueno, lo que pasa es que, ¿cómo es que dice Javier? Como se lo contaron...
Lo cuento.
Y usted empezó hablando de celos.
Al parecer hay celos. Uh-huh. Esperemos a ver entonces qué va a acontecer con los técnicos de las divisiones menores del América y que se mantenga esa promoción a lo que le apuesta don Tulio, que es darle espacio a los canteranos en el equipo profesional.
¿Tiene dato final, Joana?
Y que no se vaya a perder.
Sí. Sí, que en este momento hay una reunión de los directivos del América de Cali y Mauro Romero se encuentra allí, así que pues no sabemos si nos alcance a contestar y nos dé unos minuticos para aclarar la duda.
Pero a ver, usted forma jugadores sub-20, los vuelve figuras en la mayores, en el equipo profesional. Como dice Castel, tiene un botín a futuro, diamantes en bruto, con jugadores que pueden costar un buen billete con el paso de muy pocos años o de muy pocos torneos. Y el premio es no solamente degradar, si es que es la palabra, insisto, a un entrenador como Gerson y bajarles el sueldo. Esa yo no la entiendo. Bueno.
Bueno, esa sí, la del sueldo no, claro que no. Sí. Al contrario, los técnicos de divisiones menores, por eso hay aquí una deformación. El técnico de divisiones menores tiene que estar bien preparado, capacitado, estudiado, y si fue jugador y sabe demostrar, mucho mejor. No es un requisito sine qua non. No. Si eres jugador y sabes demostrar, mucho mejor. Uh-huh. Pero tienes que ser preparado. Y a esos entrenadores de las categorías menores tienen que pagarle bien.
Claro.
Y además darle seguridad laboral.
Por logros también.
Y acá me vuelven a preguntar, me preguntan, ¿o será que ya no hay más en la sub-20 para potenciar?
Claro.
Bueno, esas son preguntas que a ver si luego podemos charlar con Mauro Romero para dilucidar realmente qué idea, si son celos.
¿O a qué le están apostando?
¿O a qué le están apostando en el América de Cali 2021? 3:32, breve pausa y ya venimos con Maturana. Interesantísimo el diálogo de Pacho con la familia del Baby Fútbol.
Rock Deportivo en Blue.
Este fin de semana en Blue Jeans nos dedicamos a la salud. El sábado, mitos y realidades de la vacuna contra el COVID-19, con el doctor David Vázquez, secretario general de la Academia Nacional de Medicina. El domingo, cómo preparar nuestro cuerpo para la vacuna contra el COVID-19, los métodos para subir las defensas y qué alimentos son aliados. Nuestro invitado, el doctor Hugo Galindo, especialista en medicina alternativa. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
En Bogotá hay un nuevo edificio referente en sostenibilidad. Se trata de la nueva sede de la Universidad EAN y nosotros te estaremos contando todo acerca de él. Te adelantamos que el EAN Legacy se construyó maximizando el aprovechamiento de recursos para reducir la huella ambiental.
Así que este 18 de enero en Blue Radio podrás conocer mucho más de este edificio que tiene como pilar la economía circular.
Este fin de semana en Blue Jeans nos dedicamos a la salud. El sábado, mitos y realidades de la vacuna contra el COVID-19 con el doctor David Vázquez, secretario general de la Academia Nacional de Medicina. El domingo, cómo preparar nuestro cuerpo para la vacuna contra el COVID-19, los métodos para subir las defensas y qué alimentos son aliados. Nuestro invitado, el doctor Hugo Galindo, especialista en medicina alternativa. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en Blue Jeans de Blue Radio.
En Blue Jeans, todo este fin de semana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. En Blue Radio, un minuto de noticias.
3:34. Mucha atención porque la aplicación WhatsApp anunció que postergará la modificación en sus normas sobre intercambio de información ante la huida de miles de usuarios hacia rivales como Telegram o Signal. En noticias nacionales, las cinco familias, o más bien las familias de los cinco menores asesinados en Llano Verde, Cali, celebraron la captura de Gabriel Alejandro Bejarano, alias El Mono. Alejandro.
Después de que se conociera que las autoridades capturaron después de 5 meses de búsqueda y ofrecer 50 millones de pesos de recompensa a Gabriel Bejarano, alias El Mono, señalado como el presunto autor material de la masacre de los cinco jóvenes de Llano Verde al oriente de Cali, ocurrida el pasado 11 de agosto, los familiares de las víctimas celebraron esta noticia. Álvaro Caicedo, padre de Álvaro José Caicedo, uno de los cinco menores asesinados, dio gracias a las autoridades por capturar a este sujeto.
Estoy dándole gracias, segundo, a las autoridades que se pusieron pues las pilas y han dado con la captura de estas personas que en verdad nos ha hecho mucho daño a estas cinco familias.
Entre tanto, el abogado Elmer Montaña, representante de una de las cinco familias víctimas por esta masacre, le pidió a las autoridades indagar al capturado para resolver si algún grupo armado o empresarios estuvieron detrás de este hecho.
Alejandro, gracias. Otro funcionario de la alcaldía de Bucaramanga protagoniza un escándalo. En esta ocasión es un comisario de familia que le pegó a una mujer, Javier Rodríguez.
Indignación y rechazo ha causado un video que circula en redes sociales en la que se ve al comisario de familia de Bucaramanga, Fabián Canal, pegándole a una mujer en medio de una discusión que sostenían dentro de una oficina.
Págame el favor y me respeta, no me grabe más, señor.
¡Me pegó!
El comisario de familia de Bucaramanga, Fabián Canal, aseguró que no renunciará a su cargo a pesar del indignante video donde se observa cómo le pega a una mujer.
3:36, todo en noticias, ampliación en BluRadio.com. Pueden seguirnos también en Twitter, estamos como @BluRadioCo. Sigan conectados con Blog Deportivo y más adelante llega Voz Populi.
Estamos cerrando esta primera semana de Blog Deportivo de nuevo 2021. Que sea un próspero y año lleno de salud para todos nuestros oyentes. Es nuestro inmenso deseo desde este micrófono de Blue Radio. Jota, ¿cómo es el tema Maturana, Baby Fútbol? ¿En qué programa de televisión fue el encuentro? Que entiendo fue muy, muy emotivo.
Sí, muy muy emotivo anoche en Sinergia TV, que es un canal de televisión de algunos colegas. Estamos en los días en que se debería estar haciendo el baby fútbol.
¿Ya es un canal virtual de televisión?
Sí, es un canal virtual de televisión. Estamos en la época habitual, la segunda y la tercera semana de enero, son las fechas del baby fútbol. Llevamos 35 años asistiendo a la cancha Marte. Pero como la pandemia no lo permitió, entonces este año no se pudo hacer el festival. Sin embargo, la corporación y Sinergia TV están haciendo unos especiales. Ayer tuvieron a Jorge Eliezer Campuzano, que fue el narrador de la primera final del Baby Fútbol en el año 85. Eso lo transmitió Teleantioquia y el narrador fue Campuzano. Tuvieron a Eduardo Aristizábal Peláez, que fue el comentarista. Tuvieron a Armando Pérez, que es el director de la corporación. Y tuvieron a Francisco Pacho Maturana, que es el técnico campeón, el primer técnico campeón del baby fútbol, dirigiendo al barrio La Floresta, que fue el primer campeón. Habló Maturana, primero contó una anécdota cuando le presentaron el panel y le presentaron que estaba Armando Pérez Hoyos. Contó esta anécdota sobre Armando Pérez, que fue árbitro profesional y que pitó una final, o que estuvo pitando la final del Mundial de Italia 90, pero así lo recordó Maturana antes de comenzar la charla sobre el baby fútbol.
contar una anécdota que me pasó en alguna vez que fuimos a un torneo en Japón. En ese momento empezaba el fútbol en Japón y uno veía cómo iba progresando a partir de la gente, del orden. Y en una cena me encuentro con Armando y empecé a tocarle el tema del progreso del fútbol japonés. Y le dije que ha progresado tanto que hasta ese árbitro que pitaba me pareció estupendo. Y el hombre me mira y me dice: Pacho, el árbitro era yo. Yo no me fijo mucho en los árbitros, pero yo creo que en ese momento me fijé, pero no tenía ni idea que era Armando Pérez. Entonces yo creo que ha sido siempre un referente y una persona de la élite del arbitraje.
Le vio pinta de japonés Pacho a Armando.
No, pero me llamó la atención eso. No se fija o no se fijan los árbitros Maturana cuando está dirigiendo los partidos, porque todavía mantiene como esa tradición y es bien particular. Lo segundo que hablaron ya fue sobre el torneo y habló de ese primer equipo campeón y de cómo lo conformaron, porque en ese primer torneo de baby fútbol los equipos eran de los barrios más representativos de Medellín y él llegó con el barrio La Floresta.
Ese equipo tenía algo que, como uno sabía que era menos que el equipo titular, hombre, ellos entendieron que había que entrenar y casi que todos los días antes del partido nos parábamos como queríamos jugar en ese partido. No me acuerdo el nombre, pero teníamos un portero excepcional, pero medía por ahí 1.30. Y nosotros habíamos conseguido un portero que no era tan bueno, pero era muy grande. Y yo sentía que en ese partido final nosotros no teníamos con qué ganarle desde lo futbolístico a Santa Lucía. Entonces hicimos una estrategia donde ellos se divertían desde el orden y defendiéndose, y llegamos a la tanda de penalti. La gente no entendió nunca cuando yo, faltando para ahí 2 minutos, cambié el portero y puse al grande, y resulta que ese grande tapaba toda la portería, y ahí fue donde nosotros nos coronamos campeones, pero siempre abrazados con el subcampeón que era parte del barrio también.
Estrategia.
Para los que no conocen Medellín, el barrio Santa Lucía, el barrio La Floresta, están en el mismo sector, o sea, no hay una frontera que delimite estos dos sectores, y por eso dice Maturana que él tenía los suplentes, que eran el barrio Santa Lucía, que fue el subcampeón, se había llevado a los mejores jugadores del barrio. ¿Iba a decir, profe?
Sí, iba a decir que Luis Van Gaal, no sé si supo que Maturana utilizó esa táctica en un ponifútbol y la utilizó en el Mundial, ¿recuerda cuando metió a hizo un cambio de arquero para...
Creo que era el arquero, claro, sí.
Claro, ya. Ajá. Pacho lo había ensayado, donde se puede ensayar, ¿verdad?, con más tranquilidad, sin presiones, nada, ahí en el fútbol ese infantil, formativo.
Y lo hizo Petrolera también en algún ascenso, si mal no recuerdo.
Claro.
Aquí en Colombia.
Era un muchacho apellido, sí. Rodas.
Sí.
El arquero.
Ajá.
Sí. Si mal no recuerdo.
Bueno, sigamos con Maturana,
porque fue...
Exactamente, para esas tandas.
Fue muy... muy interesante el conversatorio de anoche, porque recordó muchas cosas y dice que para él el Festival Baby Fútbol sigue siendo una fiesta, si no se esté realizando este año.
Hay muchas visiones, ¿cierto? Muchas ópticas para interpretar el fenómeno de estos niños. Yo siempre lo vi como las vacaciones de los niños, pero al lado de los padres, al lado de los vecinos, al lado de los amigos. Entonces es una fiesta, como su nombre lo dice, un festival. Entonces lo esperábamos con ansia y nadie pensaba en que nos vamos a viajar a Miami. No, vamos al ponifútbol a divertirnos, y en el ponifútbol te encontrabas vos con todos los amigos, había respeto. No sé, la verdad que fue un escenario donde el barrio estaba representado, porque había ese orgullo de representar un barrio. Y lo grave y lo simpático de esto es que esos niños le hacían caso a cualquier adulto, porque los adultos entendían que tenían argumentos y autoridad para orientar a los que jugaban y defendían el barrio como tal. Entonces yo creo que eso fue un punto de encuentro fantástico.
Y dijo una cosa, le preguntaba Harvey Augusto, que era el conductor del programa, que cuál era el mejor recuerdo que tenía o lo que más recordaba del festival, aparte pues del encuentro familiar, y dio una respuesta bien particular. Dijo que recordaba mucho el llanto de los niños.
Cuando esos niños los eliminan en octavos, en cuarto, el llanto. Imagínense, a mí me tocó el llanto cuando estaban eliminados porque no podían ir. Entonces era llanto y lloraban los niños y lloraban las madres y hasta lloraba uno también. Y al final vamos a participar. Entonces esto, más allá de ir a buscar un trofeo, es ir a compartir. Armando lo decía muy claro, es un toque de distinción. Yo puedo decir que estuve en el Pony Fútbol y el Pony Fútbol es un festival de valores. Entonces eso te marca para toda la vida. Yo creo que eso te marca para toda la vida porque los que están ahí tienen principio y tienen código y tienen valores que en un momento determinado fue el impulso para caminar.
Qué bonita definición. Qué bonita definición sobre la capacidad de lo que significa una cantera como el baby fútbol. Usted lo decía, Jota, no tenemos competencia producto de la pandemia, pero es un espacio maravilloso donde se forman jugadores, pero sobre todo se forman personas.
Y lo que decía Maturana, es imposible uno retirarse de los orígenes, que así fue como terminó la charla, porque muchos, y dentro de ellos me incluyo, comenzamos la vida en el oficio cubriendo el polifútbol y ahí seguimos. Haya o no haya torneo, ahí vamos a estar.
Claro, claro, claro. ¿Y alguna más de Maturana ya en este amplio y cálido diálogo con la familia de Sinergia TV?
Esa, la de retirarse, la de imposible retirarse uno de los orígenes, creo que es la frase más categórica de anoche.
Es imposible separarse uno de sus raíces y ese festival, el Pony Fútbol, más allá de los partidos, más allá del encuentro de los barrios, donde no hay otra cosa que amistad, respeto, alegría, nació de un grupo de personas, válgame Dios, hermano, un grupo de muchachos extraordinarios, seres humanos fantásticos, que no había ninguna ilusión desde el punto de vista económico. Era de una manera, era un apostolado, diría yo, un apostolado de profesionales, de gente de bien, de corazón. Entonces, ¿cómo no va a estar uno cerca de eso? El solo hecho de haber llegado queda uno tocado para toda la vida.
Para toda la vida.
Muy bien. ¿Y propuesta para el 2022? ¿Nació de parte de Maturana, Jota?
Sí, el profesor Maturana soltó una, pero es bien compleja. Él dijo, como este año no se pudo hacer y va a quedar un hueco, el año entrante pues se vuelve al festival, pero se va a perder una generación, entre comillas, porque los chicos de 12 años ya van a tener 13, entonces con el reglamento se perdería esa generación. Y propuso Maturana que para el año entrante se tuvieran los dos torneos, el de los nacidos en la edad que les daba para este año y el de los que les da para el año entrante, pero obviamente es una propuesta que tiene implicaciones de logística, de organización, claro, económicas y demás, pero es una muy buena idea porque eso va a pasar en muchas disciplinas deportivas.
Como un baby fútbol y un baby fútbol plus, pues, más o menos.
Sí, 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 sí.
Pero sí, es interesante. El que escribió el libro, Giovanni, debe estar, digamos, distinguido por ese elogio, porque la verdad que a mí me sorprendió la forma, el trabajo que hizo y todo ese poco de testimonio que ayudan a enrutar nuestro caminar. Yo de ese tipo de... A ver, ustedes son los dirigentes, los que tienen visiones. Yo puedo tener un sueño que, digamos, no lo condiciono, ¿me entiende? Sino que lo hago explotar. Y quería preguntarle, ¿sería muy difícil que el próximo año hagamos los dos ponis? Los que corresponden a esta edad y los que corresponden a la edad normal, en distintos tiempos, a ver si de pronto encontramos que esos muchachos y el barrio entero vaya a tener sus vacaciones alrededor de sus hijos. No sé si es muy difícil, pero porque es que es una chapa. Alguno de ellos seguramente va a llegar y un día va a decir, yo jugué en el Pony, y eso va a ser la distinción. Así como cuando nosotros en nuestro tiempo había muchos jugadores antioqueños que jugaban en el fútbol profesional, pero los que habíamos ido a la selección decíamos que Juranito estaba en Millonario, sí, pero no jugó en la selección, sí, pero no jugó en la selección. Entonces eso es un signo de distinción, el poder jugar un pony fútbol.
Sin duda será complejo, pero sería muy lindo, profesor Castel,
seguro,
poder vivir ese mano a mano de dos categorías, sí, o de dos generaciones, y como las califica el profe Maturana.
Vale la pena complacer a ese grupo que se quedó este año sin poder jugar en ese torneo tan importante, ¿verdad? y que identifica mucho el fútbol antioqueño, pues bueno, hay que hacer el esfuercito, hay que hacer el esfuerzo. Obviamente nosotros no somos quienes, pero la dirigencia, los organizadores deberían pensarlo, tener en cuenta esa sugerencia de Pacho, que dice cosas tan bellas en lo primigenio de lo que significa el fútbol, Ricardo, cuando habla del apostolado. Yo ahora recordaba los entrenadores que tuve abajo allá en las canchas abiertas aquí de Barranquilla, en las canchas de arena. Y yo ahora me pregunto, y esos entrenadores cómo vivían, de qué vivían, si ahí no había, y que no, y que le pagaban, que no, ellos iban, le daban para el transporte a las personas.
El romanticismo de esa base.
Lo hacían con una devoción. Cierto. Lo hacían con una devoción, Ricardo, y con una pasión, una entrega. Para ellos era todo, era su vida, y recibimos sus enseñanzas. O sea, yo ahora que Pacho decía eso, yo recordaba a varios entrenadores que tuve así, que yo decía, bueno, y estos señores lo hacían de esa forma. Hoy no, hoy. Y también ha cambiado un poquito, Ricardo, y lo lamento mucho, la disposición de algunos padres con respecto a su presencia en los torneos, la forma como actúan, el talante un poquito grosero y demasiado presionante para el niño, porque están pensando no en su hijo, no ahí,
que sino en que tienen a su nuevo James.
A su nuevo que
les va a resolver la vida.
Exactamente.
Claro, y eso a veces nos tiene confundidos un poquito y daña un poquito. El ambiente se vuelve un poquito tóxico en el sentido de que ese disfrute, esa amabilidad y esas vacaciones y esa felicidad de la que habla Pacho, que existía antes, yo creo que hay que retomarla, y que los padres entiendan y sean un poquito más equilibrados.
Ojalá que los pelados, pero también muchos padres, escucharan a este Pacho y sus reflexiones, que es un filósofo, sin duda alguna, que cuánto bien le hace al fútbol nuestro que Maturana siga expresando desde diferentes plataformas, desde diferentes alternativas como esta de Sinergia TV, en este diálogo tan, tan especial. 3:50, momento para la ronda de noticias, esta tarde de viernes aquí en Blog Deportivo.
Atención, que el ministro de Administración y Reforma de Japón, Taro Kono, ha dicho que la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 penden de un hilo debido a la pandemia del coronavirus, que no solamente se ha extendido a nivel mundial, sino también en territorio japonés en este rebrote. El ministro, que fue más allá y ha pedido al Comité Olímpico Internacional que vaya pensando en un plan B y posiblemente en un plan C, porque la situación no es fácil. Recordemos que los Juegos están programados para realizarse del 23 de julio al 8 de agosto.
Y el Elche de España ha hecho oficial la presentación del colombiano Johan Mojica, proveniente del Atalanta de Bérgamo, pero sus derechos federativos pertenecen al Girona, equipo también español. Llega a préstamo hasta fin de temporada, pero si el equipo de Elche se mantiene en primera división, deberá hacer uso obligatoria de la compra del lateral colombiano.
Y mañana la Selección Colombia Femenina de Fútbol categoría mayores estará viajando a Estados Unidos para enfrentar a esta selección en dos partidos amistosos, el 18 y el 22 de enero en Orlando. Esto como preparación para la Copa América Femenina del 2022 y el Campeonato del Mundo del 2023.
Hay luto en el deporte colombiano de cuenta del COVID. Ha fallecido el gran maestro de ajedrez, Gildardo García. El antioqueño falleció a los 60 años de edad acá en la ciudad de Medellín. Producto de COVID, fue el segundo gran maestro que tuvo Colombia después del risaraldense Alonso Zapata, campeón nacional consecutivo del 77 al 79, y en Cuba logró la norma de gran maestro en el año 91.
Y atención, que hoy era el último día que tenían los equipos del béisbol de las grandes ligas para firmar a jugadores jóvenes, jugadores prospectos del mundo entero, y han firmado a 9 jugadores colombianos: Ángel Polo, los Gigantes de San Francisco; Randy Perea, los Tigres de Detroit; Isai Barreto, los Dodgers; Mike Ibar, bueno, ojo con este nombre, J es nacido en Medellín, los Mets de Nueva York; también Anderson Sánchez, Jesús Zabaleta, José Garcés, y hay uno nacido en Cali, Randy Perea, outfielder de Cali, lo firmaron los Tigres de Detroit, 9 en total. Y fíjese, ya hay de Cali, ya hay de Medellín, no solo de la costa.
Cerramos la ronda. Ronda de noticias, ronda de noticias, la ronda en Blue, la ronda en Blue, en Blue. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir.
sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto,
café Águila Roja.
Seamos amigos,
Águila Roja.
Tomémonos un tinto,
café Águila Roja.
Seamos amigos,
café Águila Roja.
Paz, amor, tranquilidad, casa, carro, beca. Son diferentes nuestros propósitos, pero hay uno que no puede faltar: salud. Con salud logramos todo lo que queremos. Salud, un propósito de todos. La rebaja Droguerías y Minimarkets nos ayuda a cumplirlo. En el nuevo año, la rebaja seguirá estando con nosotros. La rebaja para todos, para siempre.
Estás escuchando Blue Radio. Es hora de volver al trabajo con toda la energía para cumplir tus propósitos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Hola, soy María Cecilia Botero y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feriadiamante.com y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos, Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Si es humor, es
humor. Pero también está ahora todo muy, ¿cómo se llama eso? Sexotérico.
Sexotérico.
Esotérico.
Claro, mira, esotérico. Ya está, espérate para que nos lea el horóscopo del 2021, pues para algunos signos.
Otoño.
Leo.
Pues sí, lea.
Esta semana conocerás un mundo de lugares exóticos, hermosos, gracias a las fotos que sube Jorge Alfredo del Sunset. Y recuerda, les deseo a todos mucho, pero mucho amor. Amor.
Si es opinión, 95% de las vacunas lo tienen 10% de países.
Sí, lo que había que hacer era anticiparse a esa competencia internacional. El gobierno prefirió un camino más seguro, que es el de esperar a que se aprobaran las vacunas. Porque si usted hubiera contratado con Pfizer en junio, pues no tenía certeza de que iban a estar las vacunas listas.
Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
Right about now. The Funk Soul Brother, check it out now.
3:55, estamos rematando programa. Se viene primera fecha de la Liga Betplay este fin de semana en Colombia.
Sí, señor, y el primer partido será Millonarios ante Envigado, pero el que hace de local en la ciudad de Manizales es el equipo azul, porque no podía jugar en el estadio Nemesio Camacho el Campín por la cuarentena que está la localidad de Teusaquillo, donde queda el estadio.
¿Debuta Guarín o no debuta Guarín?
Debuta Guarín, nos dicen que muy posiblemente sea hasta el capitán, porque no ha viajado David Macalister Silva, que está lesionado. El número 13, Freddy Guarín, hace parte junto a Daniel Ruiz, Harrison Mojica y Jader Valencia, los cuatro que se contrataron para este periodo 2021 del equipo embajador, están en la nómina viajera. El equipo llegó sobre las 2 de la tarde a la ciudad de Manizales y Freddy Guarín va a ser titular mañana ante el Envigado.
¿Qué pasa con Junior? El equipo de Amaranto, Fabio.
Richie, nuevamente se enfrenta al Deportivo Independiente Medellín mañana con transmisión por Blue Radio a partir de las 7:30 de la noche. Junior seguramente va a utilizar la misma nómina. Bueno, dos cambios, uno obligado. Recuerden que Biafara salió lesionado, seguramente su reemplazo va a ser Marlon Piedraíta. Y seguramente va a debutar Fabián Sambuesa, que va a reemplazar a John Freddy Pajoy.
Y el poderoso llega con la motivación de la victoria, la primera del bolillo, Jota.
Y posiblemente con la misma nómina, porque Matías Mier apenas lleva 2 días después de haber sido dado del alta médica por el tema del COVID, 2 días entrenando, entonces seguramente no estará en la partida. Vamos a escuchar a Germán Gutiérrez, lateral que debutó en el partido ante Junior y que fue de los bien calificados. Habló de Hernán Darío Gómez y dice que tiene Medellín un técnico muy táctico.
Es muy táctico, la verdad. Estamos trabajando en base a un orden, es lo que más nos ha recalcado el profe, un orden y creer en el trabajo. Todos sabemos de que los que estaban aquí, los que llegamos, somos jugadores de buen pie, entonces queremos crearle una identidad al Independiente Medellín de buen fútbol, de buen toque, y de creer en nuestras virtudes, sí,
desenganche,
la creer en nuestro trabajo, creer en las virtudes, creer de que podemos salir adelante, creer de que tenemos equipo con que pelear títulos. Entonces, en base a lo que se viene realizando, en base a lo que se va a ir trabajando en estos días, de seguro de que saldrán otras cosas más positivas para aportarles a los partidos y alegría a la gente, ¿no? Que es lo que se quiere.
Junior Medellín, tendremos mañana sábado en la frecuencia de Blue Radio
el doblete que abre esta Liga Colombiana 2021 a las 5 de la tarde. Kickoff, como diría Tibaquira, empieza el partido a las 5, pero desde las 4:30 estaremos en Blue Radio con Millonarios Envigado desde Manizales, y a las 7:30 en el Metro Junior Medellín.
Junior Medellín. ¿Qué otros partidos están programados para el día sábado?
Ninguno, solo esos dos.
El doblete. Y el domingo tendremos en acción a Cali frente a Jaguares. Yoja, novedades del Azucarero.
Sí, mire, Richie, el partido está programado ya para las 8:10 de la noche, el primer partido entonces de esta liga para el cuadro azucarero, que va a tener el debut de una vez. Entra el profe Arias con Guillermo de Amores, el portero, también va a estar Robles, e igualmente Marco Pérez va a estar en el ataque para el inicio de esta liga. Pero escuchemos a John Vázquez, uno de los jugadores que ha venido teniendo seguimiento con el cuadro azucarero y que va a estar también este fin de semana enfrentando a Jaguares.
Sabemos que el objetivo este semestre es salir campeón. Nosotros no vamos a jugar este campeonato sí o sí por el título, no tenemos de otra. Esta es la realidad que hoy tiene el Deportivo Cali, por la grandeza que es y porque ya es hora que
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Yo Cali hace nuevamente un título.
Y tendremos...
Sí,
dígalo, Johan.
La posible nómina titular del Cali sería con Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo el capitán, Hernán Menose, también Arias, Darwin Andrade, más adelante en la zona de los volantes, Robles y Valencia, Palavecino, que se queda por el momento junto a John Vázquez, y Marco Pérez en pareja con Ángelo Rodríguez.
Muy bien, Cali frente a Jaguares. El domingo tendremos en Blue Nacional Independiente Santa Fe.
Desde las 6:05 que comienza el partido, pero desde las 5:30 estaremos en Blue Radio.
El local es Atlético Nacional.
En el Atanasio.
Jota, el debut de Guimaraes.
Sí, el debut de Guimaraes. Partimos de la nómina de convocados que tenía o que llevó a Armenia, donde estaba Vanguero para debutar, lo mismo que el regreso de Nicolás Hernández, Jayen Palacios. Estaba también en esa nómina Neider Moreno. Como las novedades del cuadro verde, los que no estaban eran Michael Chacón y Jonathan Alves, que son los últimos que se han incorporado a los trabajos con el cuadro verde, pero seguramente será el mismo grupo de convocados que tenía para ese partido en Armenia, el que utilizará ante el cuadro Independiente Santa Fe.
Y su rival, exactamente, Jota, el subcampeón del fútbol colombiano, el mejor del año 2020, pero que no le alcanzó para la décima estrella, el León, que va a tener como gran novedad la presencia de Michael Rangel, que regresa a vestir la camiseta del Cardenal. Estuvo en el 2014 y nos explica por qué se decidió por Santa Fe.
He tenido la oportunidad de hablar con el profe, me dice que lo que quiere de mí, espero acatar las órdenes rápido y ponerlas y plasmarlas dentro de la cancha. Encuentro un grupo sano, un grupo joven, un grupo de grandes jugadores que también tienen mucha experiencia. Bueno, venimos a aportar lo mejor de cada uno. Sí, es algo que me seduce muchísimo, por eso tomé la decisión de venir aquí al Santa Fe. Es algo muy importante, una gran vitrina y por qué no poner lo más alto al equipo donde merece estar.
Los tres partidos que tendrán VAR en la primera jornada del fútbol colombiano 2021, Pasto Equidad, Bucaramanga Chicó y Alianza Petrolera Pérez.
Muy bien, programación entonces de la primera fecha. El único partido aplazado es el de Patriotas frente al América de Cali. Ya estamos en punto de empalme con los amigos, nuestros compañeros de Voz Populi, 4:02 PM. Pero antes de irnos con el empalme, ya arrancó partido en Portugal.
Ya principió la partida aquí en el Estadio del Dragón. Un clásico sin adeptos, a exhortar a los jugadores. Falta ese encanto, falta ese sortilégio del futebol que é a atmosfera do público à volta do relvado. Falta energía magnética coletiva.
Falta energía, lo que hablamos ahora con Cueva, el español, a propósito, en la Universidad de Alicante. Un clásico como Porto Benfica sin público. ¿Eh?
Primera Liga en Portugal, fecha número 14. Está jugando Porto con Luis Díaz y Mateus Uribe como titulares en el clásico ante el Benfica. Ya empató el líder Sporting de Lisboa. Así que Porto y Benfica están tienen la oportunidad, si gana alguno, de poderse acercar a ese líder.
Muy bien, aquí en Voz Populi les contaremos qué pasa con los colombianos en Portugal, porque George está siempre atento a los clásicos.
Ya aquí echando alcoholcito en la cabina alterna de Blue desde Noticias. ¿Sí oye?
Sí.
En este momento con todas las medidas de bioseguridad. No sé por qué Sebastián cada vez que habla de Santa Fe, que es que no le alcanzó, que es que su campeón. Ya.
Pero es galones.
No, diga simplemente que Santa Fe juega. No, que Santa Fe, que recordemos que es campeón porque no le alcanzó. ¿Pero por qué?
Pues
no,
porque, pero ya. Dije que fue el mejor del 2020, pero no le alcanzó para la estrella, porque fue el mejor de la reclasificación.
Dígale que son datos y hay que darlos.
Muy bien, Esteban, me quitó la frase.
Pero es que no es el dato, es el tonito.
Le salió de profesor,
Dice mi mamá. Es como las mamás, es el tonito, como la cosita ahí, que y entonces que no le alcanzó. No.
Pero le pasa a los grandes, mire a River Plate, tranquilo.
Deje de darme consuelo que no lo va a lograr, señor.
No, a consuelo no.
O a esperanza
bueno,
también.
Más bien.